Damos la bienvenida a las consejeras también. ¿Alguna sustitución por parte de los grupos? Agrupación Socialista Gomera. ¿Sustituciones? Nueva Canarias, Podemos, Partido Popular, Partido Socialista.
Migdalia Machín por Elena Luis.
Bien, a petición de la propia consejera de Educación, vamos a hacer un pequeño cambio en el orden del día y, en primer lugar, vamos a ver la pregunta que está dirigida precisamente a esta consejera, de la diputada doña Melody Mendoza Rodríguez, del Grupo Mixto, sobre actuaciones para conseguir que la atención al alumnado con discapacidad auditiva en los centros escolares por los intérpretes sea constante durante todo el año, dirigida a la consejera de Educación. Tiene el turno de palabra la señora diputada doña Melody.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Señora consejera, hay asociaciones que han denunciado, y que no es la primera vez tampoco que tratamos este asunto en esta Cámara, son varias las ocasiones que el colectivo ha denunciado la falta de intérprete cada vez que comienza el curso escolar. Intérpretes esenciales para la correcta formación y seguimiento de las clases. Profesionales que en muchas ocasiones tardan semanas en incorporarse a pesar de que el centro tiene conocimiento al realizar la matrícula de la cantidad de alumnos que tienen esta discapacidad auditiva. No podemos permitir que no se planifique la contratación de intérpretes con el tiempo adecuado y no estén desde el primer día del curso escolar presente en las aulas y dando cobertura a los alumnos que lo necesitan, a los cuales le estamos causando, señora consejera, serias dificultades en el aprendizaje y un retraso injustificado en relación con el resto del alumnado. Señora consejera, díganos realmente qué es lo que sucede o con qué dificultades se encuentra año tras año para que no se solucione esta carencia y continúe permanente en el tiempo. Porque podríamos llegar a entender que existan problemas puntuales cuando un estudiante sordo se traslada de un centro a otro, porque es una situación que puede ser sobrevenida para el centro en ese momento. Pero lo que es difícil de entender o no llegamos a entender es que un estudiante sordo del que el centro además tiene conocimiento año tras año, porque lleva cursándolo año tras año en el mismo centro, se continúe con el mismo problema cada vez que este estudiante comienza el curso. Hay asociaciones que directamente han denunciado a través de los medios que la consejera de Educación intenta expulsarlos del sistema educativo, poniendo de manifiesto que no reciben este apoyo, el de los intérpretes, ni todos los días, ni tampoco lo reciben en todas las asignaturas. No podemos permitirnos que ni un solo alumno se sienta excluido del sistema por padecer esta discapacidad. Además, que me consta que no es la intención de esta consejería. No obstante, también denuncia la asociación Queremos Movernos que los contratos que se le hace a los intérpretes son por horas y no por jornada continua. Esto se traduce en que los contratos que son por 12 horas, si los dividimos en 5 días lectivos, nos dan a 2 horas y 24 minutos de 6 horas lectivas que se imparten todos los días y que todos los alumnos tienen 6 horas de día lectiva, y en este caso las personas con sordera pues se les reduce a 2 horas y 20 minutos. Es una clara desventaja en el aprendizaje de estos chicos. Con esto estamos provocando que los estudiantes pierdan el interés por los estudios, crezca el abandono escolar, además de que le estamos limitando su futuro laboral y familiar. Siempre hablamos de igualdad de oportunidades, pues esta es una clara desigualdad de oportunidades. Siempre hablamos de inclusión social. Este es un claro ejemplo de que no es el camino para la correcta inclusión social. No podemos ponerle más impedimentos. Las instituciones públicas debemos de facilitar la formación y la búsqueda de empleo a las personas que más lo necesitan, y en este caso pues son las personas con diversidad funcional. Las personas sordas están movilizándose en este sentido, solicitando un cambio en la educación. Y desde la Agrupación Socialista Gomera creemos, señora consejera, que este asunto podemos solucionarlo con voluntad política, para que en todos los casos donde haya un sordo que necesite ayuda de intérprete en las aulas, se le dé pronta solución. Y no conformarnos con dar solución a algunos de los casos que sí que han sido muy mediáticos desde el inicio del curso, como el protagonizado por una estudiante del IES, la laboral en La Laguna, que un mes y dos días después del iniciado curso fue cuando obtuvo el apoyo de intérprete. Ya lleva un mes y dos días de diferencia con el resto del alumnado. Este problema no solo se da en los centros de infantil, en primaria o en secundaria. También se han detectado casos en las universidades canarias, como el caso de dos estudiantes que también se puso de manifiesto, de magisterio, de la Universidad de La Laguna, que también tuvo una increíble difusión en las redes. O las continuas quejas que han hecho desde la Asociación de Intérpretes de Signos de Canarias a esta universidad pública, porque sostienen que tienen un sistema de selección de personal incongruente que no permite, no está permitiendo el desarrollo del alumnado sordo. Por tanto, porque son muchas las llamadas de atención de los sordos con respecto a estas dificultades que se encuentran en el sistema educativo, nos gustaría saber cuál es la posición de la consejería, qué es lo que se está haciendo al respecto y darle, y si no se le está dando o no se le ha dado ya solución, darle una pronta solución a todos estos casos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora de la señora consejera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señora Mendoza, efectivamente hace usted un relato exhaustivo de los casos particulares y casos concretos que fundamentalmente salen a los medios de comunicación. Es intención, y así se está poniendo de manifiesto de esta consejería, ir resolviendo precisamente todos esos casos. Por lo tanto, no se puede o no debemos hablar de generalidad, porque la mayoría del alumnado con discapacidad auditiva está perfectamente escolarizado y perfectamente atendido. Hablamos de un total de 237 alumnos y alumnas en Canarias, la mayoría de ellos escolarizados en centros ordinarios de atención educativa preferente, con todos los recursos necesarios para el horario completo. Desde el curso 2015-2016, o sea, prácticamente el primer curso que empezamos en esta legislatura, las dificultades se daban fundamentalmente en secundaria y en formación profesional. En secundaria, el recurso de intérprete de lengua de signo, más allá de los centros de ordinarios de atención preferente, de los COAEP, donde el recurso está desde el principio, efectivamente se incorporaban en el mes de octubre. Desde ese curso empezamos ya a incorporarlos a finales del mes de septiembre y ya en este curso hemos logrado que los intérpretes estén incorporados para el alumnado de secundaria desde el primer día del curso. Efectivamente, porque es un alumnado que se prevé, salvo alguna cuestión puntual, pero es un alumnado que se sabe dónde está y, por lo tanto, los contratos se pueden ir mejorando a través de la empresa que tiene el servicio para que estén los profesionales desde el primer día. Donde seguimos teniendo alguna dificultad es en los ciclos de formación profesional. Primero, porque la matrícula efectivamente no se consolida hasta prácticamente el mes de octubre. De hecho, ahí suele haber cambios, alumnado que a lo mejor ingresa en un ciclo y luego consigue plaza en otro por una baja y cambia. Por lo tanto, el recurso es más difícil de establecer desde un primer momento. Pero, como digo, son casos puntuales. El problema es que efectivamente un caso puntual en este sentido requiere toda la atención y llama la atención como es perfectamente entendible, ¿no? Por lo tanto, casos puntuales, por ejemplo, el de una alumna de La Gomera, probablemente que conocerá el caso, que, bueno, pues en principio pasa a un centro, hay dificultades para a veces conseguir el profesional que esté dispuesto a incorporarse, pues no con un horario completo, porque cuando no hay mucho alumnado no hay un horario completo y tenemos que recurrir a otras fórmulas, como por ejemplo tirar de los docentes de audición y lenguaje de los centros ordinarios de atención educativa preferente que hacen el mismo servicio. Por lo tanto, en esa línea que precisamente plantea usted, y es en la línea que estamos, de atender, además es perfectamente asumible, porque son en total tenemos 20 alumnos y alumnas de formación profesional, con lo cual es posible darles esa atención específica, concreta, a cada uno y a cada una de ellas, siempre que podamos resolver. Ha habido un caso en el sur de la isla de Tenerife que hemos tenido que recurrir porque la empresa saca las ofertas, las saca el Servicio Canario de Empleo, no encontramos a nadie que esté dispuesto a un determinado número de horas, ir a un determinado sitio. Recurrimos también a las asociaciones, a las que agradezco la colaboración, tanto a Funcasor como a FASICAN fundamentalmente, que siempre no solo nos trasladan los casos concretos, sino con los que contamos por si ellos podían buscar alguna solución, incluso pues a través de ellos poder disponer de personal. Y al final pues también acabamos recurriendo normalmente a docentes de audición y lenguaje de centros cercanos para poder cubrir ese servicio y que el alumnado esté pues lo más atendido posible y lo antes posible. Nuestro pequeño reto es el de la formación profesional, que pues irá mejorando indudablemente cada año. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Terminó el tiempo para ambas, además. Pasamos entonces, despedimos a la consejera y pasamos al siguiente punto del orden del día. Bien, pasamos entonces, como decía, al siguiente punto del orden del día. Comparecencia de la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas sobre líneas estratégicas en materia de discapacidad a petición del Grupo Socialista Canario. Tiene el turno de palabra la señora diputada Teresa Cruzoval.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. En la anterior comisión estuvimos hablando del plan estratégico. Hoy tocan las estrategias porque desde luego que el plan, aunque usted formalmente anunció que nos iba a invitar a participar en las mesas, desde luego que al Grupo Parlamentario Socialista no le ha llegado esa invitación, no tenemos un recorrido de lo que va a pasar con el plan. Por otra parte, hemos visto que en el presupuesto para el 2019 no se incrementa la partida para las personas con discapacidad. Tenemos a pocos días la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre. Por otra parte, tenemos la celebración en días también del Día Internacional contra la Violencia Machista. Y son dos fechas señaladas para evaluar si estamos haciendo las cosas bien o hay déficit a los que tenemos que subsanar, dejémoslo ahí. Desde luego que escuchando incluso a la consejera de Educación, lo que no podemos es en este campo tan sensible que es la atención a las personas con discapacidad establecer el sálvense quien pueda. Usted, señora consejera, dirige el área de discapacidad, no puede centrarse exclusivamente en las políticas sociales, tiene que dirigir el conjunto de las políticas que el Gobierno emprende o tiene que emprender en torno a las personas con discapacidad. Y la educación es fundamental. ¿Por qué? Porque la educación es la columna vertebral de que una persona vaya a ser una persona en un futuro dependiente o sea una persona lo más autónoma posible. No solo está el asunto del intérprete de lengua de signo, donde el 70% de las clases que reciben esos niños es excluyente, no es incluyente porque no tienen intérprete de lengua de signo. ¿Qué haríamos nosotros si ponemos un programa en la televisión donde la mitad del programa nos lo dan en castellano y la otra mitad del programa nos dan en un idioma que no comprendemos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues eso es lo que pasa cuando el alumno o la alumna no recibe las clases con el intérprete de lengua de signos. También tenemos la siguiente situación de la que usted es responsable, y es el tema de accesibilidad. No podemos poner la pelota en el tejado de obras públicas porque se ha creado el Fondo Social y tenemos 700.000 euros para eliminar las barreras arquitectónicas y de la comunicación, cuando hay alumnos y alumnas en esta comunidad autónoma que tienen que subir en volandas con otros compañeros a la segunda planta donde reciben las clases. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando hay un alumno o una alumna que viene a trasladarle cualquier mensaje al grupo parlamentario, se sube al ascensor y no tiene un programa de voz que le indique que está en la planta cuarta, quinta o en la segunda planta. Y le pongo como ejemplo porque es el ejemplo que tenemos hoy aquí, pero podemos poner el de su consejería o el de cualquier organismo público donde los ascensores no tienen el programa de voz. Estamos hablando de alumnos y alumnas que van a ser escolarizados y en el colegio de referencia no lo atienden y los instan a que vayan 20 kilómetros a otro municipio a ser escolarizados porque tienen dificultades de movilidad. Eso es en lo que estamos. Entonces, es un momento adecuado para que analicemos, ya que tenemos el plan ahí, que tenemos los presupuestos y que evidentemente en el 2019... Es una estrategia, es cierto que usted no está mintiendo, es una estrategia, no conlleva partida económica, es la diferencia de lo que están demandando los colectivos están demandando un plan que ponga remedio a todas estas carencias que actualmente tenemos. Entonces, en esta primera intervención le quiero plantear lo siguiente. ¿Estamos, señora consejera, en disposición de decir que Canarias es para todos y todas, todos y todas las que residimos en esta comunidad autónoma, pero también los que vienen en nuestra principal industria, que es el turismo? ¿Estamos en disposición de que tenemos esa Canaria? Y lo dejo ahí para la segunda intervención.
Gracias. Turno ahora de palabra para el Gobierno por tiempo de 10 minutos.
Bien, hablar de líneas estratégicas en discapacidad abordando tantos sectores y tantas áreas diferentes como usted ha planteado en 10 minutos es muy complicado. Lamento que, aprovechando que hoy comparecía la consejera de Educación, algunas de las cuestiones que usted ha planteado no se las haya trasladado como pregunta, porque podrá ella informarle mejor que yo de cómo se abordan los problemas de accesibilidad en los centros escolares. Y, como ha hecho Melody Mendoza, el asunto de las barreras de la comunicación. En cualquier caso, para eso se trabaja en un plan integral, no estrategia, plan integral que tendrá su ficha financiera, pero que va a depender siempre de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales y de la posterior cartera de servicios. Quiero decir que es a través de la ley donde se van a garantizar servicios y a través de la cartera donde se va a establecer la intensidad y el precio y la financiación. Por tanto, lo que no podemos hacer es dejar todos los documentos de planificación que necesitamos pendientes de que se apruebe la ley y se apruebe la cartera. Necesitamos tener la hoja de ruta en cuanto a las medidas que hay que activar. Necesitamos tener la hoja de ruta en cuanto a las prioridades que hay que activar. Independientemente de que tenga su ficha el Plan Integral de Atención a la Discapacidad, insisto, estará vinculado al resultado de la futura Ley de Atención, Ley de Servicios Sociales y a lo que ahí se acuerde y a los servicios que en la cartera se especifiquen. Hoy mismo se nos ha entregado el documento y yo tengo que decirle que, aunque todavía no lo he podido ver, en menos de 2 años, ayer comunicamos que ya tenemos colgada en la web la Estrategia de Atención Canaria a la Infancia y a la Familia. Tuvimos un acto con María José Rodrigo, con las dos universidades, con todos los especialistas en los que analizamos tanto el diagnóstico que se distribuyó como la estrategia que se plantea, en este caso sí estrategia, y está a disposición de que toda la ciudadanía la consulte y vuelva a hacer las aportaciones que considere oportunas. Hoy hemos recibido ya el documento del Plan Integral de Atención a la Discapacidad y haremos lo mismo. Lo pondremos en la web de la Consejería para que todo el mundo, incluidos ustedes, como dije, puedan participar y puedan aportar las cuestiones que consideren a ese documento. La idea es que hasta mediados de diciembre ambos documentos, tanto la Estrategia Canaria de Atención a la Infancia y a la Familia como el Plan Integral de Atención a la Discapacidad, reciban el mayor número de aportaciones y esto nos permita en el mes de enero venir a o tratar de aprobar dos documentos con amplia participación y con la mayor calidad posible. Esa es una de nuestras primeras estrategias, si hablamos de estrategias de atención a la discapacidad. Por otro lado, también le comenté que también hemos hecho un borrador de la Ley de Accesibilidad proponiendo una nueva ley que entregamos a la Comisión de Accesibilidad y que el próximo día 28 se reúne esta comisión y nos dirán si consideran este texto suficiente, bastante, flojito o cuál es su opinión respecto a este texto que pretende ser el embrión de esa nueva ley. Y a partir de ahí decidiremos. Yo prefiero esperar al día 28 y escuchar a las entidades y a los expertos que componen la Comisión de Accesibilidad para ver si continuamos con ese texto o no, o hacer las propuestas que hagan que podamos impulsarlo. La idea también es dejar elaborado el texto pues lo más posible para que, como ya no da tiempo de tramitar una nueva ley, en una próxima ya lo dije, además, en esta comisión, en una próxima legislatura, pueda ir más rápido la aprobación de esa nueva ley si tenemos un texto avanzado. Y ese era el compromiso, igual que con la estrategia, igual que con el plan integral, aunque los dos documentos anteriores espero que los podamos aprobar pendientes de la cartera que defina la ley. Dicho eso, hay que decir también que en el presupuesto del Gobierno de Canarias para el próximo año hay una apuesta importante por cuestiones muy vinculadas a la discapacidad. Algunas aparecen en el presupuesto de discapacidad, otras aparecen en la bolsa de los 56 millones para poner en marcha medidas que la ley ya sabemos que nos va a exigir. Y en ese sentido expliqué cuando hice mi comparecencia cuál era la propuesta que hacíamos, que ustedes decidirán si los quitan, la propuesta que hacíamos para priorizar algunas medidas que podemos empezar a poner en marcha aunque la ley no esté aprobada. Ahí hay una apuesta por la atención temprana, vinculada a la discapacidad de los menores, de 5 millones de euros. Un compromiso que adquirimos para que la estrategia de atención temprana que ha liderado Sanidad cuente con nuestra aportación, pero también como refuerzo en las dos direcciones generales, tanto en la provincia de Las Palmas como en la provincia de Tenerife, porque ahí vamos a reforzar también los propios equipos de atención temprana. Ya empezamos, la ley nos lo va a exigir, la cartera nos va a exigir la actualización de los precios, las entidades están esperando que esto empiece a hacerse y, por tanto, también ahí hay 4 millones de euros para actualizar precios plazadía, que, como usted ha dicho, las asociaciones de discapacidad de Canarias esperan con mucho interés, puesto que es uno de los colectivos que tiene un desfase mayor en cuanto al dinero que reciben y al coste de los servicios que ofrecen. Y como dije en mi comparecencia, 4 millones serán destinados para actualizar precios para las entidades de discapacidad. Hay 1 millón de euros para una convocatoria para obras de accesibilidad, en la que pretendemos también reforzar ese fondo que tiene obras públicas. Nosotros no dejamos nada en el tejado de nadie, pero nos alegra que la accesibilidad se perciba de manera transversal y que todas las áreas del Gobierno, o por lo menos áreas como la de obras públicas, entienda que tiene que tener un presupuesto y un fondo para hacer accesibles los espacios públicos, sobre todo aquellos que dependen de esa consejería. Y nosotros vamos con ese millón a facilitar a entidades públicas y privadas, ONG vinculadas también a la prestación de servicios que tienen problemas de accesibilidad y que necesitan adaptarse a la ley, esa convocatoria que nos permita impulsar mientras pues en un próximo mandato ese documento de ley, nueva ley de accesibilidad, se puede impulsar. Una ley en la que pretendemos que todas las sanciones que se produzcan del incumplimiento vayan dirigidas al Fondo de Accesibilidad que gestione la propia Dirección General que atiende la discapacidad y que sirva para una convocatoria anual de apoyos económicos para la accesibilidad para instituciones públicas y privadas. Por tanto, queremos que la ley contemple además ese apartado finalista que haga que las sanciones puestas a sancionar tengan un carácter finalista y que redunden en la constitución de ese fondo económico para promover, ayudar a municipios, ayudar a otras instituciones a cumplir con la accesibilidad. Como usted sabe, el documento, aunque no lo he visto, que se ha presentado hoy, además por registro, este documento ha tenido muchas mesas de trabajo con entidades, con asociaciones. Yo le entendí en su día que había participado de alguna. Me ofrecía que cuando tuviéramos el documento hacérselo llegar y que pudieran participar. Finalmente hemos decidido colgarlo en la web de la consejería y abrir de nuevo a la participación, por lo que entiendo que tienen ustedes una vía de lo más cómoda para poder estudiarlo, leerlo, verlo y hacer las aportaciones que consideren oportunas. Quiero, en el tiempo que me queda, hablar también de la apuesta enorme que se está haciendo desde el Servicio Canario de Empleo dentro de esta consejería, aunque el plan es un plan integral con un abordaje transversal. Sí me toca en este momento, dentro de la propia consejería, hablar de que si hablamos de líneas estratégicas de discapacidad, no nos podemos hablar del refuerzo que se está haciendo, importantísimo, a centros especiales de empleo para promover la contratación o las subvenciones o las bonificaciones o las subvenciones para las adaptaciones de puestos de trabajo. Y en ese sentido, al margen de lo que el plan determine, que como digo, probablemente se vea mucho más completo y más rico cuando acabe esta fase de exposición, sí hay una apuesta demostrable en cifras en cuanto al crecimiento para la mejora del empleo de las personas con discapacidad. Es además un plan que, como sabe, ha estado participado desde una comunidad virtual en la que han participado muchos expertos, nuestras universidades, también muchos ayuntamientos y asociaciones, y que, repito, decidí que se subiera a la web y que volviera a contar con aportaciones, porque lo que abunda no daña, porque siempre cuanto más mejor, y no quiero que nadie diga que no lo conocí, que no tuve la oportunidad de aportar. Y como este sector es tan extenso y tan intenso en todo el territorio, creo que esa es la mejor forma de asegurarnos de que todo el que quiera aportar algo pueda hacerlo en los próximos días hasta mediados de diciembre.
¿Debe ir concluyendo?
Sí, yo creo que en líneas generales he contestado a todo, más o menos, en cuanto a lo que son las líneas de estrategias principales, hablando de discapacidad. Por un lado, la integración en el empleo. He hablado también de lo que es toda la parte de accesibilidad a través de esa ley que estamos trabajando con los colectivos, con ellos en la Comisión de Accesibilidad. He hablado del presupuesto y de los incrementos importantes y en las materias en las que se incrementa. He hablado del incremento de precio plaza día, que es uno de los grandes requerimientos de las entidades. He hablado del plan integral que va a diseñar toda la estrategia integral. Y en líneas generales, mire, creo que Canarias es una tierra para todos y para todas, con dificultades, como tienen todas las comunidades autónomas y todos los espacios en el mundo, y que lo importante es que tenemos, podemos decir que hay una apuesta por la mejora, que hay un planteamiento no me gusta utilizar la palabra connivencia, pero sí en colaboración y estrecha relación con el sector para promover mejoras a través de los presupuestos, a través del plan y a través de la ley. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno ahora de los grupos no solicitantes. El grupo mixto, señora Melody Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, nuevamente. Buenos días, señora consejera. Bueno, señora consejera, después de escuchar sus explicaciones en la mañana de hoy y la evidente apuesta decidida que hay por este colectivo desde Agrupación Socialista Gomera, porque es importante tener una consejera comprometida y un gobierno comprometido, también es necesario tener una oposición comprometida. Pues desde la Agrupación Socialista Gomera nos comprometemos a que los documentos que usted ha nombrado en la mañana de hoy, al igual que la Ley de Accesibilidad, ponernos a trabajar en ella para poder hacer las aportaciones necesarias para mejorar y enriquecer y que salga el mejor texto posible. Por tanto, seguir en la misma línea. Yo creo que se están dando pasos importantes con respecto a este colectivo y en ese punto, pues Agrupación Socialista Gomera siempre la va a encontrar para caminar a favor de este colectivo. En cuanto tengamos acceso a los documentos, nos comprometemos a trabajar sobre ello. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno de palabra ahora al grupo Nueva Canarias. Señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Señora consejera, señorías, es verdad que esta, tal y como está orientada la pregunta, sería una comparecencia más propia de inicio de legislatura o de inicio de su etapa, a mitad de esta legislatura. Conocer las líneas estratégicas en el ámbito de la dependencia, con un abordaje más amplio que el aterrizaje ya concreto en ese plan que usted anuncia hoy, que ya está colgado. Es cierto que se había hablado en su momento de la posibilidad de participación en la fase de elaboración, de discusión, no una vez que el trabajo está hecho, que siempre es de agradecer, la posibilidad sobre un trabajo ya realizado de hacer aportaciones, pero es verdad que en la fase de elaboración hay un momento en el que se puede influir de una manera más importante o ser uno también influido, en la medida en que escucha aportaciones, diagnósticos, etcétera. Por tanto, creo que se ha perdido la oportunidad de que los grupos parlamentarios pudieran participar de una manera más decidida. Pero la realidad, si el documento está ya, bueno, vamos a centrarnos a partir de ahora en ese documento. Hay muchísima gente que ha participado en esas mesas con muchísima experiencia, con la experiencia vital del día a día a nivel de personas que tienen algún tipo de discapacidad o de familias que están en ese entorno, de los técnicos, técnicas que trabajan en ese ámbito y también desde la perspectiva política. Hablaba usted además del importante esfuerzo que se ha venido haciendo. Nosotros discrepamos con ese adjetivo. Yo no digo que no haya esfuerzo, pero tanto como importante no diría. Lo digo porque los datos están ahí. El hecho de que tengamos un plan que todavía está en la fase que está y que no va a aparecer todavía en esta legislatura, pues es obvio que no ha sido la gran prioridad de este gobierno. No digo la suya, que entra 2 años más tarde, pero no la de este gobierno, que obviamente todos sabemos qué leyes priorizó y a quiénes estaban dirigidas esas leyes. Y lo mismo hablamos de los presupuestos. Año tras año la discapacidad no ha tenido un crecimiento exponencial, ni muchísimo menos. Bueno, es que no ha tenido ni un crecimiento progresivo. Ha sido absolutamente limitado el avance en materia de discapacidad. Y habla de 56 millones y nosotros podemos estar de acuerdo en parte de la distribución que usted hace. Lo que pasa es que ya lo denunciábamos aquí el otro día. Mucha de esas cantidades, o una parte importante de esas cantidades, no es verdad que sea necesario esperar a la Ley de Servicio Social, abordar la atención temprana, no necesita de que la Ley de Servicios Sociales esté en marcha. Pero como esto, la adecuación del coste plaza día, es decir, esto tendría que estar hecho desde hace tiempo. Es verdad que la ley va a aportar algunos elementos que podrán agilizar, que, digamos, anclarán, que trasladarán como derecho subjetivo algunas cuestiones, pero el 80% de esas partidas se podrán hacer independientemente, se podrían desarrollar independientemente de que la Ley de Servicios Sociales esté aprobada. Planteo esto porque esas partidas, lo razonable es que ya estuvieran en el presupuesto para que a 1 de enero se pudieran empezar a desarrollar debido a la importancia, termino ya, debido a la importancia que ustedes plantean que tiene este ámbito. Y luego tener 56 millones para de manera efectiva poner en marcha las acciones que emanan de la Ley de Servicios Sociales que o son novedosas o que necesitan de algún tipo de regulación que vaya en ella. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora del Grupo Podemos, por tiempo de 3 minutos, señor Denis.
Gracias, señora presidenta, señorías. A mí me gustaría aportar algunas cuestiones que creemos que deberían estar recogidas en esas líneas estratégicas, ¿no? En primer lugar, sobre el tema del acceso a la educación superior, hay bastantes obstáculos, ¿no? Las personas escasas que llegan con algún tipo de discapacidad a la universidad Señoría, es un mérito y un logro tremendo, pero tremendo, ¿no? Se lo digo por experiencia. He tenido y tengo muchos alumnos con discapacidad en la Universidad de La Laguna y sé que es un mérito impresionante, fundamentalmente de las familias y estas personas, ¿no? Pero creo que si bien, bueno, hay algunas políticas de apoyo, que no digo que sean pocas, en primaria y secundaria, creo que en la universidad tenemos un problema serio. Problema serio, y son las ratios enormes que tenemos en la universidad, ¿no? Es decir, el problema es que estas personas llegan, y yo creo que no es un problema de sensibilidad, como algunos sindicatos han dicho, que también puede que lo haya. Yo quiero pensar que no existe falta de sensibilidad por parte del profesorado, ¿no? De los servicios que atendemos a estos chicos y chicas, ¿no? Sino es un problema de que necesitamos un seguimiento constante. Entonces, el seguimiento constante para finalizar la carrera es un problema que nosotros tenemos, se lo digo en primera persona, ¿no? Porque lo siento en primera persona. Esto nos vemos imposibilitados para hacer un seguimiento constante a este tipo de personas, ¿no? Porque hay muchos tipos de discapacidad, ¿no? Y a nosotros nos gustaría que, por ejemplo, que en esas líneas estratégicas se contemplara esto, ¿no? Como, ¿verdad? No se vea solamente como que el mérito es llegar en la universidad y ya está, no. El problema es, para nosotros, terminar, ¿no? Entonces necesitamos apoyo en este sentido de reducción de ratio o más personal, ¿no? Luego, en el tema del empleo. Usted ha hablado del tema del empleo. Yo, mire, conozco un poquito, usted lo conoce infinitamente mejor que yo. Esto, la realidad es Simpromi, ¿no? También tuve muchos alumnos trabajando en Simpromi, ¿no? La empresa esta del Cabildo, que creo que hace un trabajo exquisito. Y sé de las contrataciones que habían, ¿no? Y hay, por parte de las empresas, ¿no? El tema de la empleabilidad. A mí me parece que se está exigiendo una cuota mayor. Por ejemplo, la ley cuando dice que esto, las empresas con mayores de 50 trabajadores o más tienen que admitir un 2%. En Canarias la estructura empresarial, ¿no? De 50 trabajadores, las empresas de 50 trabajadores son muy escogidas. Entonces yo creo que este tema hay que revisarlo hasta no profundamente. Y luego a mí me preocupa, por ejemplo, lo que se hace con las bonificaciones o exenciones fiscales a los empresarios que contratan, ¿no? Porque ahí también sé que hay mucha picaresca, esto no es mucha picaresca, y a mí me preocupa que no se haga un seguimiento, ya que el empresariado, y a mí me gustaría que usted dedicara una parte a este tema, el empresariado, y hay que decirlo en voz alta, recibe exenciones fiscales y bonificaciones por contratar personas con discapacidad. Le sale casi gratis, por decirlo de una manera, y luego también hay un maltrato de estas personas, no solamente explotación, sino también esto, abandono y arrinconamiento, y eso es un tema que sé de casos muy concretos, y a mí me gustaría que las instituciones públicas hicieran un seguimiento del dinero que se le aporta a esos empresarios para que contraten a estas personas.
Debe ir concluyendo.
Bueno, una cosa. Yo creo que es importante también que desde el Gobierno de Canarias nos preocupamos porque las empresas contraten directamente. Esto no puede ser que también subcontratemos, haya contratas y las subcontratas, ¿no? Me parece que eso es andar en precaria. Y luego otro tema, el tema de la atención temprana. En primer lugar, el tema de la atención temprana no lo ha liderado Sanidad, como usted dice. El tema de la atención temprana, ya, yo sé que lo... Pero vamos a ver, lo ha liderado básicamente la familia, el aula de universidad y psicomotricidad, la Universidad de La Laguna, y gracias a la presión de los padres y de estos compañeros y compañeras míos de la universidad, tenemos, y el grupo parlamentario aquí, tenemos hoy 5 millones para esta cuestión, que tiene que hacerse efectivo en esta red pública de atención temprana, esta legislatura. Porque el problema no es que ahora sí se va a hacer, es que llevamos toda la vida sin tenerlo, entonces... Sobre esas cosas me gustaría que usted, si pudiera, sobre todo el asunto de la exención fiscal a las empresas, ¿no? Gracias.
Gracias. Turno ahora al Grupo Popular, señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta, señora consejera. Efectivamente, nosotros queríamos empezar diciendo que, bueno, ya era hora, ¿no?, que tengamos precisamente hoy colgado este plan integral, que también tenemos interés en conocerlo, en aportar. Pero yo creo que esto no quita la acción del Gobierno, la gestión y el resultado. Cuando uno lee titulares de ahí, 9.000 personas con discapacidad que buscan empleo en Canarias, yo creo que ahí lo que hay que hacer es poner medidas contundentes y dar respuestas a los ciudadanos. Señorías, me van a permitir que lea una carta que nos ha enviado un padre, fecha 8 de octubre, que además nos ha dado permiso para que la leyéramos, donde nos cuenta la realidad de su hijo, que tiene una discapacidad intelectual del 65%. Él se llama Lorenzo y nos ha permitido que lo hiciéramos público. Dice, el 22 de septiembre, 11 jóvenes canarios se desplazaron a Madrid para presentarse a unas oposiciones de la oferta pública de empleo en la categoría laboral de ordenanza. Eran 279 plazas y en toda España se presentaron 4.000. De los canarios eran 12 plazas para Las Palmas, 5 para Santa Cruz de Tenerife y 1 para Recife. Pero fue vergonzoso ver cómo más de 100 canarios no pudieron asistir porque no tenían recursos para pagarse el viaje y hacer esta plaza. O sea, yo creo que desde la propia consejería, cuando salen estas líneas de tener que desplazarse para una oposición correspondiente, yo creo que debería haber ayudas que le puedan permitir, porque claro, si son elegidos por el currículum que tiene para poderse presentar, lo que yo creo que debe ser penoso es que luego no puedan ni siquiera ir para poder presentarse. Y nos dicen además que nos dice que el dato son 4.000 canarios tienen discapacidad intelectual del 85%. Por lo tanto, dice, son personas válidas que lo que necesitan es una oportunidad, necesitan un trabajo y no se lo damos. Es verdad, hace mención a lo que establece la ley, el 2%, pero está claro que eso es insuficiente y además no se cumple. Y la pregunta que sí le voy a hacer y quiero que me responda y que se comprometa con su gobierno es qué va a pasar con, además lo pone, el sábado día 3 de octubre se anunció en los periódicos 6.000 plazas para el Servicio Canario de Salud. De estas 6.000 plazas, ¿cuántas van a estar destinadas? Sí, no, su gobierno, le hablo de su gobierno, no es otro gobierno. Y además le voy a poner el ejemplo que nos dice aquí cómo funcionan otras comunidades autónomas, que serían como mínimo efectivamente 120 plazas, que se saquen como plazas para que tengan la categoría y que estas personas, y también otro tipo de discapacidad, no solamente hablo de discapacidad intelectual, aunque es la queja que nos hace este padre. Otras comunidades autónomas sacan directamente, anualmente, convocatoria, oferta pública de empleo para las personas con discapacidad. Yo creo que hay que intentar, como ya se ha dicho también los que me han precedido en usar palabras, los portavoces, primero, premiar a las empresas, insistir en que las empresas, o sea, que tienen que tener prestigio incluso el poder integrar a personas con discapacidad. Yo creo que todos tenemos que poner en la piel de esos padres que tienen unos hijos, y es verdad que luego las entidades hacen una labor tremenda, pero que también independientemente, aparte de las mejoras en educación, porque claro, muchos de ellos ni siquiera pueden asistir a los cursos porque no pueden tener la accesibilidad para, o bien porque tiene una discapacidad física o sensorial o psíquica, ¿no?, de cualquier tipo. Y yo, señora consejera, lo que quiero son respuestas reales para que este padre, que además nos ha dicho que nos va a ver seguramente, no ahora porque estaba trabajando, sino a lo largo del día o mañana, se lleve una respuesta de que su caso sirve para algo. ¿Sirve para algo? ¿Y de qué manera? Yo creo que es muy importante que el Gobierno de Canarias, cuando saca plazas, las diferentes consejerías, también algunas fundaciones de las que tenemos oportunidad de hablar, lo hagan y contraten de acuerdo no solo con la ley, sino ayudando a estas familias y a estas personas que tienen derecho, igual que todos, a tener un trabajo digno. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora al Grupo Nacionalista Canario, señora González Taño.
Buenos días, señora consejera. Buenos días, señorías. Bueno, en primer lugar, señora consejera, nosotros queremos felicitarla por que ese plan esté hoy colgado, independientemente de que efectivamente siempre para muchas cosas nos gusta que sea antes, pero lo cierto es que sabemos que en su etapa al frente de la consejería esta ha sido una prioridad y por eso ese documento está ahí. Yo creo que es una oportunidad para, como se ha dicho aquí, para estudiarlo, analizarlo, presentar propuestas. Nosotros también lo haremos, lógicamente. Y al final, nosotros desde el inicio de esta legislatura hemos ido planteando, se lo planteábamos también a la anterior consejera del Gobierno de Canarias en esta materia, la necesidad de establecer un documento en el que todas las administraciones y todos los colectivos en Canarias trabajáramos de forma coordinada, porque de esa manera obtendremos mejores resultados. Poniendo más dinero, por supuesto, pero ese mismo dinero obtiene mucho más resultados si todas las administraciones y todo el mundo se coordina. Y lo hemos dicho muchas veces aquí. Por supuesto que el Gobierno de Canarias tiene que hacer más, todas las áreas del Gobierno de Canarias, faltaría más, porque quedan muchos retos por delante, pero también tenemos que tener en cuenta que aquí tienen mucho que decir cabildos, ayuntamientos y, como se decía antes, las propias empresas. Y que es fundamental que todas esas entidades trabajen en una estrategia o en un plan que además contenga indicadores. Lo hablábamos también ayer con otro asunto. Es importante que contenga indicadores y que, por tanto, independientemente de los casos particulares, que por supuesto que son muchísimos, los conocemos, sangrantes, podamos ver la evolución de esas medidas y cómo dan resultados para poder modificarlas en caso de que no acierten. Por ejemplo, se han hablado aquí muchas cosas, la verdad que es difícil en poco tiempo, pero bueno, por ejemplo, se ha dicho aquí casos, por ejemplo, de abusos en materia empresarial. Bueno, pues eso hay que ponerlo en conocimiento de la inspección. El caso, por ejemplo, que se planteaba de las oposiciones, es que nosotros partimos de la base, como Grupo Parlamentario Nacionalista, de que nadie debería tener ICREA Madrid a examinarse, tenga discapacidad o no. Quiero decir, lo que hay que perseguir es que nosotros estamos donde estamos, que las oposiciones de todos los ministerios se celebren en Canarias, que hoy en día eso se puede hacer. Y, por tanto, independientemente de que haya que establecer ayudas, lo mejor es que las oposiciones sean aquí y entonces nos quitamos ese problema. Luego veremos cómo venimos de una isla a otra, eso sí. Pero por lo menos que se celebren en Canarias, todas. Y, por tanto, bueno, pues hay que pedir que todas las oposiciones se hagan aquí. O sea, yo no creo que ningún canario ni canaria tenga que ir a Madrid a examinarse de nada. Hoy en día hay mecanismos para que eso se haga aquí. Y nosotros lo seguiremos luchando. Y, mientras tanto, sí decir una cosa. Nosotros vamos a preguntar, y nos comprometemos a preguntar hoy mismo, qué pasa con las plazas de Servicio Canario de Salud y a comprobar que eso se hace, porque es lo que tenemos que hacer. Pero todas las administraciones públicas tienen obligación, cuando convocan cualquier oposición, de hacer una parte separada, una oposición dentro de la propia oposición, termino, sí, dentro de la propia, que quede claro, digo, para dejar cosas claras, y el que no lo esté haciendo está incumpliendo la ley. Todas las oposiciones de todas las administraciones tienen que tener un turno, me parece que se llama, un turno para personas con discapacidad, y eso se hace paralelamente. Y le voy a decir una cosa, habrá que ver, porque nosotros tendremos que estudiar. Yo no estoy muy segura de que sea mejor que las oposiciones sean separadas. Yo creo que a lo mejor es mejor que estén juntas. Pero bueno, eso se lo dejo a los expertos en función pública. Para terminar, efectivamente en este tema, y termino ya, señora presidenta, hemos hablado aquí de 20.000 cosas porque efectivamente esto es un trabajo largo, complejo y en el que tenemos que implicar a toda la sociedad. Y simplemente para terminar, decir una cosa. Nosotros lo dijimos al principio de esta legislatura y lo vamos a plantear seguro, porque además lo hicimos así, en la próxima convocatoria electoral. Nosotros creemos que el ámbito de discapacidad en el Gobierno de Canarias y en todas las administraciones debería separarse de dependencia, debería tener una dirección general y un organismo propio y dedicarse solo a discapacidad. Y, además, ser totalmente horizontal para que no asociemos permanentemente la discapacidad con asuntos sociales, sino que sea horizontal y trabajemos en todos los ámbitos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora del grupo solicitante, el PSOE. Señora Cruzoval.
Gracias, señora presidenta. Voy a empezar por donde ha terminado la señora Taño, aunque no era mi comienzo previsto. Señora Taño, yo estoy de acuerdo con lo que está planteando, pero se lo tiene que decir a sus compañeros de ayuntamientos, por ejemplo, como el de Santa Cruz, donde la convocatoria de ayudas individuales para personas con discapacidad pone que tienen que tener el certificado de dependencia. Es una convocatoria de ayudas para personas con discapacidad. Tengo una discapacidad, no estoy en una situación de dependencia. Y no le permiten el acceso. Convocatoria del 2016 que están reclamando los colectivos que, por favor, no se les requiera el certificado de dependencia. Esa es la gran batalla de las personas con discapacidad en muchas convocatorias. Y eso es una realidad ahora mismo en administraciones públicas canarias. Señora consejera, en relación a lo que estaba usted planteando de gran importancia para este Gobierno, la gran importancia para este Gobierno, señora consejera, se muestra con datos. Y me gustaría que usted dijera hoy, después de tener una estrategia canaria de atención a las personas con discapacidad, si está en disposición de contarnos cuántas personas con discapacidad hay en Canarias. ¿Cuántas personas? Es un dato muy sencillo. ¿Cuántas personas con discapacidad tiene Canarias? Y de esas, ¿cuáles responden a dificultad, a una discapacidad física, a una sensorial o a una intelectual? Tenemos que recurrir a datos nacionales. El gran problema de Canarias es que si no se sabe, si no se conoce, no se puede acertar con las medidas. Ese es el gran escollo que tenemos que vencer. El gran escollo que tenemos que vencer. Señora consejera, Canarias, una comunidad donde la principal industria es el turismo. Nos comparamos con Baleares, donde también la principal industria es el turismo. Tasa de actividad en las personas con discapacidad en Canarias. El 29%. Tasa de actividad en Baleares, El 48%. Señora consejera, datos objetivos. ¿Qué está pasando en Canarias con la inserción de las personas con discapacidad? Estamos a la inversa del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que se consideran normalizadas. Esa es nuestra realidad. ¿Qué políticas de inserción laboral están aplicando el Gobierno de Canarias? ¿Qué empeño en traducir todo a centros especiales de empleo? El centro especial de empleo está bien. Bien si circula. Si no circula y está estancado, pues no está tan bien. El empleo protegido es una necesidad, pero hay que avanzar al empleo ordinario. ¿Y qué medidas está haciendo el Gobierno para avanzar en el empleo ordinario? ¿Cuántos centros especiales de empleo hace 30 años que están formando en jardinería? Tenemos el mercado saturadísimo. Cuando necesitamos formar a personas con discapacidad en otros ámbitos que son necesarios. Convocatoria de subvenciones para adaptación funcional del puesto de trabajo. Hoy, eso es una realidad y seguimos apostando y va a ser bonificaciones fiscales a esas empresas que hacen inserción laboral a las personas con discapacidad. Va a haber bonificaciones. Señora consejera, hablamos de movilidad, de que van a Madrid nuestros hombres y mujeres en busca de una oferta laboral, a presentarse en unas oposiciones. ¿Qué garantías tiene una persona con discapacidad de La Gomera a venir a opositar a la isla de Tenerife y viene en barco? Pues ninguna, señora consejera. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. A una persona que va con bulto nos cuesta mucho acceder al barco. Y muchas más dificultades tiene una persona con discapacidad que tiene que hacer un gran recorrido para llegar al transporte público. Esa es nuestra realidad. Para movernos entre las islas, miles de canarios con discapacidad están confinados en sus domicilios porque el transporte público no le oferta. No le oferta. Y a veces hay transporte adaptado en guaguas, que no voy a señalar la isla, donde el transporte adaptado está aparcado. Otras comunidades han asumido el reto y tienen taxis adaptados que garantiza al menos el acceso a las personas con discapacidad a dos servicios, el sanitario y el social. Sanitario y social. Existen tarifas que las llaman rosa, pero la puede llamar usted azul, gris, amarilla, como usted quiera, que hace bonificaciones especiales a las personas con discapacidad para que se puedan mover, puedan insertarse laboralmente, puedan acceder a la cultura, a la educación. Eso es hoy una realidad en Canarias, moverse una persona con discapacidad. Desgraciadamente, no. Y llaman a taxis y no hay taxis para poder ir a cualquier actividad. No hay. Valencia, la pongo como ejemplo, ha resuelto eso. Ha regulado que los taxis adaptados puedan operar en otro municipio diferente al que tiene la licencia. ¿Por qué aquí, en un territorio insular, eso no es una realidad? Eso sí que es apostar y poner en el centro de la agenda política las personas con discapacidad. Lo otro lo podemos decir, lo que importa son los hechos. Y vamos a seguir con hechos. En torno a la violencia de género, ¿qué protocolo de actuación tenemos? Y ya se lo decía en el plan, señora consejera, cuando le pedía comparecencia. Una persona con discapacidad, y le pongo un ejemplo concreto, que accede a un centro de salud y es víctima de violencia de género y tiene una discapacidad sensorial, no va a ser atendida adecuadamente. Necesita. Y le pongo como ejemplo otra comunidad autónoma, Aragón. Ha hecho un protocolo específico para esa cuestión, que ha recibido la felicitación del CERMI. Entonces, no podemos decir que lo estamos haciendo bien cuando tenemos todos estos inconvenientes y que las asociaciones, señora consejera, hoy es 21 de noviembre, la atención a las personas con discapacidad, el Gobierno de Canarias ha decidido que fundamentalmente recaiga en el tejido social. Pero hoy hay muchas entidades que no han recibido la subvención y que están pidiendo a gritos agua, porque van a cerrar los servicios. ¿Van a cerrar los servicios? Y usted me consta que lo sabe porque ha recibido llamadas. Nos preocupamos por un convenio 2 meses después de aprobarse los presupuestos y llevamos 11 meses con entrada en vigor del presupuesto y hay entidades que no han recibido la subvención. 11 meses. Atención temprana. Nos tenemos que sentir contentos de que 12 años después de estar regulada Canarias no tenga un plan de atención temprana. No lo tenga. Señora consejera, los equipos de valoración que usted dijo que iba a reforzar, no tiene previsto en el presupuesto del 2019 contratación de nuevo personal. Esa es la realidad. Solo hay para educación y para sanidad. Políticas sociales no lo tiene. No lo tiene. Y los equipos de valoración en discapacidad son los mismos de hace 23 años, desde que se crearon. Los mismos. Y hay una lista de espera, y esa lista de espera condiciona la atención temprana, porque si hay una lista de espera para recibir la valoración, luego hay un problema para recibir la atención temprana. Pero es que hay lista de espera también en las entidades, porque la oferta es escasa. La oferta es escasa, al no haber una república. Estamos hablando de también de pequeños detalles que son muy significativos, el voluntariado. Nos sentimos satisfechos con tener un semillero, un edificio donde se albergue a todo el tejido social que ha solicitado plaza y ya decimos que hacemos una apuesta decidida por el voluntariado. Hablar de voluntariado y hablar de inclusión social en las personas con discapacidad es una realidad. Y el voluntariado es imprescindible, pero no el voluntariado que está en el tejido social, que al final están cobrando ahí un salario. Estamos hablando de ese voluntariado donde el Gobierno puede promoverlo de tal manera que haya teléfonos donde se les llame, donde se les llame y puedan contribuir a la inclusión social. Esos padres y esas madres que han sido padres por primera vez y que no saben cómo cuidar a sus hijos. El voluntariado puede hacer una labor fundamental, garantizando la inclusión social. ¿Qué formación está haciendo el Gobierno de Canarias? ¿Cómo lo está promoviendo? O sea, son muchos escollos que todavía tiene que asumir este Gobierno y el que venga también. Pero estamos muy mal en este sector a todos los niveles. Y sigo diciendo lo mismo. El colectivo social, desgraciadamente, en discapacidad, está preso. Preso porque depende económicamente de una subvención. Y cuando uno está preso, no puede hablar. Esa es la realidad de la discapacidad en Canarias. Señora presidenta, no quiero terminar esto con un mal sabor de boca. En Canarias hemos tenido buenas prácticas, acaban de ser premiados alumnos y alumnas de esta comunidad autónoma por diseños que han tenido, nuevas tecnologías para facilitar la vida a las personas con discapacidad y está ahí. Y hay entidades sociales que hacen una labor extraordinaria. Sigo poniendo como ejemplo el conjunto de la isla de Lanzarote, donde es un modelo que podemos trasladar al resto de Canarias y yo me atrevería que a nivel nacional. Esas son buenas prácticas que tenemos, de las que nos podemos sentir orgullosos.
Muchas gracias. Turno ahora del Gobierno, señora consejera.
Sí. Bueno, lo primero que quiero decir a varias intervenciones a varios diputados y diputadas es que el trabajo no está hecho. Se ha dicho en varias ocasiones que ahora es tarde, que el trabajo está hecho, que no, y tampoco está colgado en la web, se colgará a lo largo del día de hoy o de mañana. Lo que he dicho, creo que lo dije como muy claro, es que hoy ha entrado y que incluso se hizo por registro, que no he tenido tiempo de verlo, que he dado la instrucción de que se cuelgue para que todo el mundo pueda participar, y todo el mundo son ustedes también. No sé si hay que prever un espacio para ustedes, pero ha habido una exposición, ha habido un trabajo público en el que han participado ayuntamientos, técnicos y todas las personas de sus organizaciones con responsabilidades en esos espacios. Y ahora se abre en la web la oportunidad, que no era algo que tuviéramos que hacer, pero que hemos querido hacer, de volver a recibir aportaciones. Y es el momento en el que ustedes pueden aportar lo que quieran. Por tanto, ni el trabajo está hecho, ni está colgado hoy. Hoy nos han entregado el documento. Y espero que esté colgado en las próximas 24, 48 horas para que ustedes puedan verlo y puedan hacer las aportaciones que quieran. Dicho eso, invito a por supuesto, a las entidades, a los grupos que han dicho que lo van a hacer, que van a entrar, que van a participar, y tal, caso de la Agrupación Socialista Gomera o cualquiera de los otros. Nueva Canarias no, Luis dice que no, sí, dijo que sí. Y les invito a que hagan sus aportaciones y a que lo mejoren, evidentemente. El trabajo no está hecho, estamos a tiempo de hacer mucho y de aportar. También quiero decir que, claro que no es verdad que la ley tenga que estar aprobada para que empecemos a hacer cosas que la ley nos va a exigir. Claro que no es verdad. Y por eso ese dinero está en el presupuesto y por eso, aunque la ley no se aprobara, este dinero se ejecutaría en las líneas que se está planteando y que son medidas que establece la ley y a las que nos adelantamos. ¿Y por qué nos adelantamos? Porque entendemos que son situaciones de emergencia. Tanto la actualización de precios, como la atención temprana, como, aprovecho para decirle a doña Teresa, que hablaba del transporte adaptado, 5 millones de euros para financiar transporte adaptado. Son las cuestiones más relevantes que en materia de discapacidad recogen esos 56 millones para empezar a cumplir con la ley que ustedes están discutiendo. Evidentemente no hace falta que esté aprobada, por eso lo hacemos y por eso se ponen. Y antes no lo dije, y me parece muy importante, y le agradezco a doña Teresa que me haya recordado el asunto del transporte, porque por primera vez el Gobierno pone 5 millones para financiar transporte adaptado a las distintas islas a través de los convenios con los cabildos. Las entidades se financian fundamentalmente de esos convenios, fundamentalmente de esos convenios. Y nosotros aprobamos el convenio plurianual por primera vez, con importantes mejoras en el mes de junio. Y así que yo no soy responsable de los tiempos de cada cabildo para aprobar y para pagar, pero nosotros aprobamos el convenio en el mes de junio. Este año se han coincidido varias convocatorias, convocatorias que son nuevas. Y cuando digo nuevas, son nuevas. Primero, el reparto de dinero de subvenciones en materia de proyectos de discapacidad se hacía de manera directa, sin concurrencia ni competitividad. Advertí el año pasado que este año iban a tener concurrencia y competitividad porque la intervención no iba a permitir más esta situación. Y yo estaba absolutamente de acuerdo con que no se podían seguir repartiendo de manera directa a determinadas entidades. Por eso este año esta consejería ha hecho un trabajo poco valorado de sacar todas las subvenciones de políticas sociales, de discapacidad, de dependencia y de infancia en concurrencia competitiva. Y estamos viendo nuevos proyectos, nuevas entidades y nuevas ideas. Mientras que veníamos años arrastrando el reparto de subvenciones directas a proyectos establecidos. Y las subvenciones no son para eso, como todos sabemos. Lo advertimos y trabajamos con las entidades, las bases, para que nadie dijera, llegado el momento, que las bases no recogían el espíritu del sector y el papel que hace el sector. Esto ha sido un trabajo enorme y ya está publicada la resolución en el ámbito de discapacidad, si es a esas subvenciones a las que usted hace referencia. Ya está publicada la provisional, porque hay algunas que tienen que subsanar algunas cuestiones. Pero por primera vez este año hemos hecho la adjudicación de las subvenciones como hay que hacerlas, como es legal y justo, vía convocatoria, concurrencia pública y transparencia en todas las direcciones generales. Dicho eso, también quiero decir que cuando nos referimos a la importancia de la aprobación de la ley para poner en marcha cosas, es que hay muchas cuestiones que dependen de que se cierre una ficha financiera que nos garantice crecimientos como el de este año en los próximos años, y eso debe estar en la ley, porque eso es lo que nos va a permitir llegar a acuerdos plurianuales con los ayuntamientos para financiar el personal que necesitan. Ese personal sin el cual hay medidas de la ley que no podemos poner en marcha, porque no tenemos los servicios comunitarios adecuadamente dotados para responder a las personas que van a acudir a ellos. Por eso no podemos ni siquiera plantearnos la modificación del decreto de PCI, porque necesitamos que la ley esté en vigor, necesitamos la garantía de la de los incrementos presupuestarios de los 4, de los 5 años, de lo que ustedes pacten, para hacer un acuerdo plurianual con los cabildos, con los ayuntamientos, que les permita contratar personal por ese espacio temporal para poder atender a más personas. A eso es a lo que me refiero, que para mí es el eje central de los servicios sociales, cuando digo que hasta que no se apruebe la ley hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero estas cuestiones sí las podemos hacer. Empezar a actualizar precios, financiar el transporte, financiar la atención temprana. Esto sí lo podemos hacer y lo estamos haciendo. Respecto de la utilización de las personas con discapacidad por parte de algunas empresas, le digo al grupo de Podemos que hemos reforzado la inspección. Y la hemos reforzado tanto que están participando de jornadas que se han producido justamente aquí en Tenerife hace 2 días, con centros especiales de empleo y inspección de trabajo y con representantes de las federaciones empresariales. Estamos tratando primero de divulgar la ley, de hacer pedagogía para su cumplimiento y después de perseguir todos los incumplimientos que se producen en esta materia. A mí también me preocupa. Por eso es una de las líneas que la inspección tiene, incluso en la inspección extraordinaria que viene en octubre y la segunda parte en diciembre. Y le decía el otro día a empresarios y a centros especiales de empleo que es muy importante que ellos colaboren y que ellos denuncien, aunque sea anónimamente, todas las prácticas de este tipo que observen, porque al final la trampa de unos es la generalización, y entonces parece que todo el mundo los utiliza para incumplir la ley y que no hay verdadera voluntad de su cumplimiento. Y hace un daño enorme cada utilización, incumplimiento que se produce. Y tratamos de perseguir a los tramposos para poder apoyar la incorporación y el cumplimiento de la ley, y en ese sentido la inspección está haciendo muy buen trabajo. Efectivamente, a mí me hubiera gustado tener todo esto más avanzado y haber hecho muchas más cosas, pero mire, señora Cruz Oval, yo solo llevo menos de 2 años, y yo le aseguro que si cuando yo llegué me hubiera encontrado que ustedes hubieran hecho alguito de esto, alguito, a lo mejor yo hoy le estaba dando cifras mejores. A lo mejor yo hoy le estaba vendiendo un mejor trabajo. Pero mire, yo no encontré ni diagnóstico, ni plan iniciado, ni borrador de ley de accesibilidad. No encontré previsiones para reforzar ese personal para la atención temprana tan importante en las direcciones generales. No encontré previsión para financiar el transporte adaptado. Yo, de verdad, comparto con usted la preocupación en todos los ámbitos, en todos los sectores, y espero que el plan integral y esa transversalidad que la discapacidad tiene que tener nos lleve a escuchar, por ejemplo, al consejero de turismo para ver qué se hace para promover el turismo adaptado. Yo le puedo decir, le puedo contar lo que hace Tenerife, porque es lo que he vivido en la adaptación de muchas zonas turísticas, pero no es ahora mi competencia la urbanización, ni el embellecimiento, ni la rehabilitación de infraestructuras turísticas. Si lo fuera, podría contestarle, pero no lo es. Y como esta es una comisión que es específica, precisamente porque es transversal, yo les invito a que ustedes aborden esas cuestiones con las consejerías competentes. Nosotros pretendemos que el plan, desde luego, aborde todos los sectores y haga una estrategia transversal. Y si alguno de esos sectores no está recogido, estamos en momento en estas aportaciones a través de la participación que vamos a abrir del documento, se puede hacer sin ningún problema y abordaremos aquellos sectores,
debe ir concluyendo.
Sí, que no se hayan recibido. Yo termino ya diciendo porque la pelea efectivamente, como dice la señora Guadalupe González Taño, tiene que ser que las personas de Canarias se puedan presentar a las oposiciones del Estado en Canarias, que con las tecnologías de la actualidad no se entiende que las personas canarias tengan que acudir a Madrid. No hablamos de discapacidad, hablamos de todo el mundo. Hay mucha gente que no tiene recursos para ir, no solo las personas con discapacidad, y no pueden optar a esas plazas. Yo creo que en la era de las tecnologías sería importante plantearle al Estado que establezca las medidas necesarias para que cuando se hagan oposiciones se puedan examinar desde el lugar de residencia, en el caso de Canarias, que estamos lejísimos, y que se habiliten pues los profesores necesarios para que acompañen a esas personas mientras hacen su examen. Porque lo otro es un disparate, porque no estamos hablando solo de discapacidad, estamos hablando de miles y miles de personas desempleadas que quieren también ir a Madrid y no pueden. Por tanto, pidamos al Estado que se puedan examinar aquí. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con que esa debe ser la vía y que estaría muy bien que este Parlamento instara al Estado a tener en consideración esa posibilidad. Y ya termino, porque ya no me queda más tiempo, pero espero que el día 28 tengamos alguna noticia sobre la valoración de los colectivos, sobre la ley de accesibilidad que le hemos presentado, el documento de inicio, y nos digan si continuamos, si corregimos, si seguimos adelante con ese texto. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos ahora entonces al siguiente punto del orden del día. La pregunta de la señora diputada, doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo Popular, sobre una feria de empleo para las personas con discapacidad dirigida a la consejera de Empleo. Tiene el turno de palabra para hacer la pregunta.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, vamos a ver, esto más que una pregunta es un ruego. Y es un ruego porque no tengo la fórmula, tenía que haber hecho una PNL, pero me parece que era un tema suficientemente interesante como para exponerlo en los 5 minutos. Y dado que usted algunas cosas está haciendo, por ejemplo, ha hecho un congreso de dependencia, eso sí, los datos de hoy dicen que solamente hay 251 altas en el mes de octubre, aprovecho para decir, 251 nuevas altas, y además está aquí también la directora general. La propuesta es que Madrid, desde hace ya 4 o 5 ediciones, lo que hace es precisamente organizar una feria para empleo, para el empleo de las personas con discapacidad, que además lo combina también con un foro de activación de empleo. ¿Qué está consiguiendo Madrid por los datos que yo he visto? No solamente que hay un espacio durante unos días, quizás si usted lleva empleo, con lo cual también yo creo que eso es muy importante. En las instituciones feriales se hacen a lo largo del año multitud de eventos de este tipo, pero no uno especializado. Lo que yo le planteo es que haga, que copie el modelo, que no solamente lo hace Madrid, sino lo hacen otras comunidades autónomas, porque consigue que las empresas privadas estén, que estén los centros especiales de empleo, que esté el gobierno y que esté también las personas que tienen interés incluso en presentar su currículum. Hay una posibilidad de hacerlo en el mismo congreso, en la misma feria, presentan su currículum, y aquí los datos que a mí me parece, primero, que yo creo que son muy importantes, que el 71% de las personas que el año pasado presentaron a través de la misma feria su currículum consiguieron trabajo durante todo ese año. Hombre, me parece que esos son unos índices lo suficientemente elevados como por lo menos para estudiarlo. Porque aquí lo que estamos hablando es de facilitarles a las personas con discapacidad el derecho a un trabajo digno y sobre todo también romper las barreras y facilitar la inclusión de estas personas. A mí me parece que esta es una idea. La pregunta lleva hecha, yo creo, desde hace por lo menos 2 años y no había tenido la oportunidad de exponerla, pero es una feria. Bueno, yo tengo los datos de Madrid, que evidentemente los visitantes a lo mejor no lo podemos extrapolar porque no tenemos el mismo número de habitantes, pero incluso se preocupan de tener los intérpretes con la lengua de signos, y creo que esta es una feria unido al foro que hacen de activación de empleo que consigue un resultado importante para las personas con discapacidad. A mí me parece que estas iniciativas son importantes, que no son costosas, porque no estamos hablando tampoco de grandes cantidades y de la misma manera que hace un congreso de la dependencia, yo creo que podría ser una feria para el empleo y la discapacidad.
Turno, señora consejera.
Bueno, vamos a ver. Lo primero que quiero decir es que comparto la idea y me parece muy interesante poder hacer una, yo lo llamaría más que feria, una exposición pública, porque usted sabe, comparto el fondo, pero le digo lo de feria porque, bueno, feria tiene otro tipo de connotaciones más comerciales, más, y bueno, antes se llamaban muestras, sencillas muestras de empleo y de discapacidad. Y comparto con usted en que es muy importante, no solo porque se visibilice la posibilidad de la contratación, la formación, la conexión de las empresas con las personas con discapacidad, sino porque también lo que hacíamos era que esto nos permitía que colegios, institutos vieran en primera línea lo importante que es la integración, la capacidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en fin. El problema es que, como usted sabe, yo voy corriendo con 2 años de tiempo para hacer multitud de cosas y yo, además, tengo determinadas limitaciones en cuanto a recursos humanos. Esto obligaría a una contratación externa para montar toda una muestra que tendría gastos importantes en materia de transporte, de montaje de stand, en fin, que no son baratos. Y me imagino que usted sabe los recintos feriales, sea el de Gran Canaria, sea el de Tenerife, sea en cualquier otra isla, que sería mucho más caro porque habría que desplazarlo todo, toda la infraestructura, pues supone un dinero que en este momento nosotros no tenemos contemplado. Con tiempo podríamos trabajar en buscar patrocinadores, incluso dentro de empresas con responsabilidad social corporativa, que nos ayudara a hacer esto. Pero, sinceramente, estamos en un momento en el que nos quedan 4 o 5 meses de trabajo efectivo con el personal, con muchas subvenciones que resolver, convocatorias que sacar. No tengo personal para dedicarlo a esto y en este momento tampoco dispongo de los fondos para contratar a ninguna empresa privada para montar esta muestra en 3 meses. Por otro lado, está el tema, como usted debe saber, de la ley electoral y la limitación en tiempo para hacer cosas de este tipo que no se hayan hecho con anterioridad. Nos lo pueden denunciar si nos metemos en la precampaña electoral y yo para enero-febrero, estamos acabando noviembre, no tengo capacidad, tendría que abandonar cosas que considero mucho más importantes para ponerme a organizar esa feria que usted llama. Muchas gracias.
Señora Luzardo, ¿quiere utilizar el tiempo
sí,
que le queda?
Sí, bueno, primero, lamentar, porque yo creo que este Gobierno de Canarias, cuando quiere buscar recursos y quiere organizar cosas, lo hace. Además, yo hago seguimiento sobre todo en áreas como la de cultura. O sea, yo entiendo que al tiempo que estamos es corto. De todas formas, yo creo que la convocatoria de las elecciones no es hasta abril, con lo cual estamos hablando de 4 meses enteros. Yo, de todas formas, le voy a dejar la información. ¿Y por qué lo lamento? Porque en el fondo tampoco el primer año tiene que ser una gran. O sea, yo creo que estas cosas van poco a poco. La primera edición siempre es mucho más tímida, más local. A lo mejor no tiene que hacerla a la vez en todas las islas. Yo creo que cuando hay cierto interés, pues claro, yo cuando veo la Liga del Deporte, recordar al Gobierno de Canarias aprobó 300.000 euros de un día para otro y tenía una base y iba a ser la Liga. Por eso lo que estoy diciendo, que cuando a veces se quiere, se encuentran los recursos. Tampoco creo yo que sea excesivamente complicado, teniendo en cuenta que usted tiene empleo, porque yo lo haría más claro. Esto es activación de empleo para personas con discapacidad. Bueno, por ahí creo que ahí tiene un servicio canario de empleo, que además es una entidad que no tiene el corsé, que tiene el área social. Yo le insistiría en que por lo menos intentara hacer algo, más que nada porque esto yo creo que conciencia, porque al final son los medios de comunicación, conciencia sobre todo a las empresas y también le dan un estímulo a las personas que buscan trabajo y que tienen discapacidad, que en Canarias son 9.000. También luego seguramente tenemos una comparecencia sobre este asunto y la verdad es que hay también algún informe que ha hecho reciente UGT que creo que es bastante claro sobre por dónde, qué medidas deberían tomarse para intentar solucionarlo. Yo le dejo la información y lamento que teniendo un servicio canario de empleo tan potente no sea capaz de organizar un evento no excesivamente como si fuera la quinta edición, pero estas cosas empiezan la primera. Este año hizo la segunda edición, que además no pudimos ir, porque como la hizo un martes y estábamos aquí, no pudimos ir al Congreso de Dependencia. No, bueno, pero es que eso no depende de mí, sino de la mesa, como usted bien sabe. No, pero si lo pone un viernes, lo pone un sábado por la mañana, seguro que no tenemos excusa para asistir. Muchas gracias y espero que algún día esta actividad se pueda hacer.
Turno de la señora consejera. Sí.
Bueno, vamos a ver. Yo no digo que no tengamos capacidad para hacerlo. Lo que digo es que estamos en un momento de final de año y de inicio de otro año, con la complejidad de que el tiempo para ejecutar y desarrollar todas las líneas se acorta, y de verdad yo estaría encantada. Yo ahora mismo voy al Servicio Canario de Empleo y le pregunto a los que están siguiendo esta comparecencia qué opinan de este tema, y ya sé lo que me van a contestar. Bueno, me los estoy imaginando, porque la gente está a tope de trabajo, con recursos mínimos y, como usted sabe, con una situación de personal importante. Claro que tienen capacidad, pero están hasta arriba de trabajo. Y hay prioridades y cuestiones muy importantes que no podemos abandonar, ni presupuestariamente ni dedicando personal. En cualquier caso, yo lo voy a valorar, les voy a trasladar lo que usted dice, y ellos serán los que me digan si pueden hacer algo en los próximos meses, antes de que la convocatoria electoral nos impida poner en marcha algo que no se haya hecho en años anteriores, para hacer algún tipo de muestra.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, de la diputada Natividad Arnaiz Martínez, del Grupo Político Podemos, sobre criterios utilizados para negar becas de discapacidad a alumnos que realizaron cursos de formación provenientes del Servicio Canario de Empleo, dirigido a la señora consejera de Empleo.
Gracias, presidenta. Le queremos preguntar por la situación de 15 alumnos que fueron llamados del Servicio Canario de Empleo para realizar un curso de formación en informática en abril, y que estaba enfocado hacia alumnos con discapacidad. Cuando estos alumnos son convocados, se les adjunta una documentación del curso y un anexo de guía del alumno, donde les explican sus derechos y sus obligaciones, y toda esta documentación se la facilita el Servicio Canario de Empleo. Respecto a sus derechos, hay un apartado que les explica que pueden solicitar una beca debido a su discapacidad, y en la propia web del Servicio Canario de Empleo lo dice también claramente. La cuestión es que cuando estos alumnos quieren hacer uso de este derecho y piden la beca, la entidad formadora les dice que no se la pueden dar porque el curso es experimental y estos cursos no tienen beca. Con esta respuesta, lo que hacen estos alumnos es reunirse con la directora de la oficina del Servicio Canario de Empleo, que les llamó para hacer el curso, y preguntarles a ver por qué estaba ocurriendo esto y por qué está negativa. La propia directora les dice que tienen derecho, les adjunta una nueva documentación que confirma que tienen derecho a esa beca y les remite también a la propia página web, donde aparece claramente este derecho. En ningún sitio dice que las personas con discapacidad no puedan acogerse a esta beca, sea el curso de formación experimental o no. Escriben también a la Dirección General de Empleo para que actúe ante esta irregularidad y les contestan, según una orden que en su artículo 2 dice que estos cursos están enfocados a personas desempleadas, preferentemente perceptores de prestaciones, pero en ningún momento dice que estas personas no pueden solicitar becas, y mucho menos nombra esto si además son personas con discapacidad. Nosotros, cuando conocemos todo esto, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con usted. Hablamos con el propio viceconsejero de Empleo para que pusiera remedio a esta situación de manera cordial, y nos reconoció que lo iba a estudiar más detalladamente, pero nuestra sorpresa ha sido que estamos en noviembre ya y no se ha solucionado nada. Para que usted lo sepa, de esas 15 personas, solo 3 estaban cobrando una prestación. Hay al menos otras 3 que no tienen ningún tipo de ingreso, y el resto no hay ninguno que supere siquiera la cuantía de la ayuda familiar. Lo peor de todo esto, según ellos me comunican, es que ni siquiera se lo han preguntado. No son capaces de cumplir con unas ayudas que han prometido, y que en este caso además son de poco más de 100 euros, que son puras ayudas míseras y asistencialistas. Con estas ayudas nosotros creemos que se atenta contra la dignidad de cualquier persona, pero es que encima ni siquiera se las están dando. Les estamos hablando de un colectivo que es de los más vulnerables, como son las personas con discapacidad. Nosotros creemos, señora consejera, que con este tipo de ayudas lo único que están haciendo es repartir miseria para justificar que hacen algo frente a la acumulación de la riqueza, que es realmente el problema que tenemos en esta tierra. Y al final lo que están consiguiendo es que con este tipo de programas y de ayudas están obligando a la gente a arrastrarse para reclamar sus derechos. Todo esto, desde luego, tiene un debate mucho más profundo, que es de reparto a la riqueza, como ya le he dicho, que he dicho antes, frente a soluciones denigrantes como son estas, y esperamos que algún día puedan hacer algo al respecto sobre esto. Pero, para concretar en el tema de las ayudas, le pedimos que arregle esta situación. Este curso estaba orientado a personas con discapacidad, pero además en riesgo de pobreza y exclusión social, y se les está negando una beca de 7 euros al día que les corresponde. Contéstenos, si puede, a esta pregunta. ¿Por qué razón se les está negando a estos alumnos una beca que les corresponde?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que quiero decir es que he entendido que el organismo autónomo, la responsable del servicio, les da la razón. Y que quien no se la da, en principio, es la entidad con la que están, es la entidad la que les dice que no tienen derecho. Bueno, pero he entendido que la responsable en el servicio les dice que tienen derecho. No entiendo por qué se habrá hecho, habrán presentado un recurso. Claro, porque ante este tipo de situaciones lo que hay que hacer es elevar un recurso a la administración para que podamos resolver. Si no hay recurso, no tenemos expediente para actuar. Yo voy a interesarme por el caso exactamente, pero en multitud de ocasiones lo más habitual es que cuando una persona no está de acuerdo con la situación presente un recurso al Servicio Canario de Empleo, este se eleve a la dirección y se resuelva, que en un caso como este estoy segura de que se resolvería favorablemente, con los datos que usted me da. Yo no tengo aquí la documentación de esas 15 personas, pero con la información que usted me da, cualquier recurso que hubieran presentado les habría dado la razón. En cualquier caso, lo único a lo que puedo comprometerme, porque no tengo los datos de esas 15 personas, ni conozco en este momento qué es lo que ha ocurrido, es a ver con profundidad qué ha pasado. Yo pensé que habían planteado recursos y se lo habían denegado. En tal caso, mi respuesta iba a ser que no puedo intervenir cuando ya ha habido un recurso que unos técnicos, unos funcionarios han determinado. Yo no puedo decirles que informen otra cosa, eso sería una ilegalidad. Pero si no, eso no se ha producido porque no han recurrido, puede ser que estén en plazo de recurrir, puedan presentar el recurso y podamos estimar la reclamación. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a la calificación de miseria que hace usted de las ayudas, en fin, todos son formas de contar las cosas, ¿verdad? Yo le voy a leer lo que dice el Real Decreto, artículo 25. En la cuantía y condiciones que determinen mediante orden el titular, la titular del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes tienen esta idea y piensan así, aprovechen la coyuntura política que permite que les escuchen para que se dirijan al Ministerio e incrementen estas ayudas y estas becas, porque esto lo determina el Ministerio, no nosotros. Nosotros solo cumplimos lo que viene. En ese caso, si usted habla de esas ayudas de miseria que obligan a la gente a arrastrarse, bueno, cada uno tiene su forma de contar las cosas. Yo lo que le digo es, haga la labor en Madrid, pida a sus compañeros que ahora que están en posición de poder conseguir cosas, intervengan ante el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales para que mejoren las condiciones y las cantidades, las cuantías de las becas. Respecto a lo otro, si están en plazo de presentar recursos, que lo presenten. Yo trataré de enterarme qué ha ocurrido.
Bien. Vale, veo que no ha comprendido a lo que me refería. Cuando hablo de reparto real de la riqueza, me refiero a un reparto real de la riqueza, no a seguir hablando de ayudas, aunque suban un poquito. Estamos hablando de otro debate. En cuanto al recurso, yo lo que sé es que estos alumnos se han puesto en contacto con la Dirección General de Empleo y la Dirección General de Empleo no les daba la razón. A través de una orden
que según me han hecho llegar y yo estoy viendo, no recoge precisamente lo que les dice, ¿no? Por eso hemos estado buscando en otras leyes y también tengo la orden del Ministerio, que es la misma que tiene usted, donde dice en varios puntos que efectivamente sí les corresponde. Está el punto 2.3, que dice que es un certificado profesional, las normativas que lo regulan, y vamos a la normativa que lo regula y nos habla en el artículo 4 de una compatibilidad clara de este tipo de ayudas con prestaciones por desempleo, precisamente para cursos experimentales. Después vemos también aquí otro artículo, el artículo 5.2 de la misma orden, que también habla de estos cursos experimentales y que reconoce que estos alumnos tienen derecho a este tipo de becas. Por eso sí que nos gustaría que tuvieran una reunión con estas personas, que hablaran qué es lo que ha pasado aquí y cómo se puede solucionar, porque realmente esto ya es más casi una cuestión de orgullo, ¿no? Porque desde luego las cantidades de las que estamos hablando no son cantidades que le vayan a solucionar a nadie la vida, pero sí es lamentable que tengan que estar durante meses reclamando esto. Gracias.
No, simplemente que, bueno, que no, efectivamente no entendí que se refería a usted a la distribución de la riqueza, a ese debate que en este momento no tenemos tiempo de mantener. Pero sí me mantengo en que sería interesante que vieran, independientemente de que nos reunamos, si están en plazo para hacer un recurso y que lo presenten.
Okay. No sé si usted se va a quedar, señora consejera.
No sé qué viene a continuación. Tengo que comprar, pero tengo un poquito de tiempo. ¿De qué?
Indispal.
Un ratito, sí, me tengo que quedar.
Vale, bueno.
Un ratito, sí.
Bien, pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. Damos la bienvenida al colectivo que nos acompaña hoy. No, allí. No, el colectivo está bien allí en las Bien, tenemos hoy la comparecencia. Tenemos que decir que hemos tenido un comunicado de Indispal que solicitaba un cambio en el compareciente debido a unas cuestiones internas de organización de la propia asociación. Y entonces hoy, en lugar de la persona que ponía en el orden del día, es doña Adriana Rodríguez Pérez la que viene a visitarnos para hablarnos sobre la discapacidad en las islas no capitalinas a petición del Grupo Nacionalista Canario. Tiene el turno de palabra la compareciente por tiempo de 10 minutos.
Okay. Pues buenas tardes ya, muchas gracias a, en este caso a Guadalupe por invitarnos al Grupo Nacionalista Canario Coalición Canaria. Nosotros queríamos empezar un poco hablando de la consideración que hacemos, sobre todo de lo recogido en la Ley Orgánica 1/2018 del 5 de noviembre de la reforma del Estatuto de la Autonomía de Canarias, en el que se recogen pues diferentes artículos que voy a ir nombrando sin citarlos, sino simplemente nombrándolos. Pues en el título 1, los derechos y los deberes y los principios rectores, capítulo 1 y disposiciones generales, el artículo 11, del capítulo 2, los derechos y deberes, el artículo 16, donde habla de los derechos de las personas en situación de discapacidad y dependencia. En el capítulo 3, de los principios rectores, el artículo 37, donde habla de los principios rectores, y aquí citamos el punto 1, el punto 2, el punto 6, el punto 8, el punto 12, el punto 13, o el punto 18 y el 23. En el artículo 181, de los instrumentos de solidaridad interinsular. Y, bueno, es un poco por citar cosas importantes o artículos importantes en la reforma del estatuto que consideramos que en los cuales estarían incluidos pues muchas reformas que tienen que ver con las personas con discapacidad y con la mejora de la vida de estas personas. Aunque entendemos que simplemente con nombrar el estatuto y los puntos que se han nombrado, los artículos que se han nombrado, quedaría recogido todas las mejoras que se pueden hacer, consideramos que el estatuto es muy optimista, que está muy bien y que ahora pues tenemos que trabajar a ello, pero no obstante nos gustaría un poco también hacer hincapié en los siguientes temas. Para comenzar, trabajar y trazar estrategias en materia de discapacidad y vemos necesario contar con un censo actualizado. Sabemos que, y hemos trabajado en el Plan Integral de la Atención a la Discapacidad, pero entendemos que independientemente de las aportaciones que podamos hacer cualquier tipo de órgano, entidad, administración pública, sí es verdad que al no contar con un censo actualizado, cualquier propuesta que vayamos a hacer igual no tiene la fuerza que debería de tener o no va a tener la aplicación que debería de tener. La falta de recursos en las islas no capitalinas, si es verdad que ahora ya se recoge en el estatuto, la doble insularidad, por lo cual pues ya podemos hacer incluso uso y abuso de este término, y sobre todo por el exceso de trámites burocráticos para la realización de prestaciones de servicios, en este caso pues la acreditación, el tiempo de experiencia. Además, no se facilita a las entidades o empresas la formación e información al respecto. Entendemos también que los asesoramientos del personal del gobierno, del personal técnico del Gobierno de Canarias son en muchas ocasiones telefónicos y telemáticos, y que cuando visitan in situ las entidades o cuando se les solicita la visita, muchos recursos son sin, o sea, muchas veces esas visitas son sin tiempo y son rápidas, es decir, no da tiempo un poco a exponer todas las situaciones que se dan y poder resolver esto. En muchos servicios hay diferencias en el pago del coste plazadía entre islas, en los mismos servicios. Esto hay que sumar el coste que para un mismo servicio es mayor en una isla capitalina y dentro de una isla capitalina o de una isla no capitalina, en las zonas rurales y en las zonas urbanas, dado el incremento de los precios que sufrimos por la doble insularidad. Vemos también la necesidad de que los convenios, aunque se nombró antes y agradezco porque la verdad que en el tema, en el tiempo que he estado, hay muchas cosas que igual pues desconocíamos y que a partir de hoy ya sabemos. Traíamos también, se lo comentaba a la directora, la necesidad de que los convenios sean bianuales, todos, es decir, porque se puede trabajar de una manera diferente. Sobre todo por el fin de proveer o de prever con vistas al futuro, ¿no? Una calidad y una eficiencia necesaria. Los servicios de transporte público son deficitarios, no solo en línea, sino también en servicios adaptados para las personas con discapacidad, que impide la movilidad, limitando también el acceso a trabajo y a la educación. Y aquí podríamos citar muchísimas más cosas. Existe una disparidad de criterios en cuanto a la emisión de tarjetas de transporte discrecional entre la comunidad autónoma y en este caso el Cabildo Insular de La Palma, que es con el que nosotros hemos trabajado. Consideramos vital en las subvenciones que se elimine el baremo de números de beneficiarios, dado que en entidades o en islas como La Palma no podemos contar con la misma población que cuentan islas como Tenerife o Gran Canaria, por lo cual entendemos que va en detrimento de las actividades que se puedan hacer. No existen planes de empleo que contemplen las peculiaridades de las personas con discapacidad, siendo más necesario que nunca y dadas las altas tasas de pobreza y exclusión. La discapacidad auditiva necesita la creación de programas de atención a personas con sordera dentro del Servicio Canario de Salud. La revisión y dentro del programa de salud tenemos la revisión de los protocolos en detección precoz, inclusión de los servicios de las entidades o asociaciones que trabajan con la discapacidad auditiva como referentes. La creación de protocolos de aviso a los servicios de intérprete de lengua de signos española vinculado a los servicios de emergencia, pues urgencias hospitalarias, en momentos de accidentes, consultas médicas, sistema de aviso de citas previas, la ampliación de cobertura en el catálogo de prestación ortoprotésica, ampliando las ayudas a audífonos a los 25 años y las renovaciones de los componentes externos de los implantes cocleares, la aplicación de los servicios de intérprete de lengua de signos española en el ámbito educativo por la totalidad de las horas lectivas y la adaptación de las aulas y centros preferentes de alumnado con discapacidad auditiva para que sean centros accesibles, pudiendo contar con herramientas de reducción de ruidos, ampliación de FM, instalación de bucles magnéticos y demás herramientas necesarias. Vemos también la necesidad de reflejar en la ley de apoyo al alumnado en los centros de educación permanente adultos con carácter obligatorio y no como se está haciendo hasta ahora, que simplemente esté un poco en función de la dirección que esté en ese momento. Vemos la necesidad de incluir, mediante propuesta del equipo docente por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en el sistema de formación profesional básica a mayores de 18 años que no hayan cursado educación secundaria obligatoria y que no puedan acceder mediante la prueba de acceso por exigencias docentes. Es decir, una adaptación curricular, sobre todo, a todas aquellas personas que no estando o no habiendo podido ser partícipes de la última ley de educación se hayan quedado fuera y ahora mismo no puedan acceder por su discapacidad a la escuela de adultos, a cualquier formación. Entonces quedan un poco fuera y esto además vulnera sus derechos a la hora de poderse incorporar a un puesto de trabajo. También, y por último, aunque veo que me sobra tiempo, pensé que me iba a faltar, no queremos finalizar nuestra intervención sin hacer mención y hacer mucho hincapié en la falta de accesibilidad en la mayoría de las instalaciones, administraciones públicas, centros de salud, centros educativos, los cuales crean una desigualdad de condiciones a la hora de ser ciudadanos pues, de esta comunidad. Y por mi parte, nada más.
Muy bien, muchas gracias. Ahora en orden ascendente intervienen los grupos. Podemos esperar quizás darle el turno más. Pasamos entonces a Nueva Canarias. Señor Campos.
Sí, darle la bienvenida a la señora Rodríguez, que representa un colectivo que ya ha estado en varias ocasiones, ¿no? Yo creo que casi más que la consejera. Pero si ha estado en... Sí, he estado en numerosas ocasiones, yo creo que es síntoma del trabajo que viene desempeñando y la verdad que en ese sentido pues hemos ido teniendo muestra de la labor que llevan a cabo fundamentalmente en la isla de La Palma, pero que al final, se lo comentaba la compañera del grupo mixto, cuando ha ido desgranando cada una de las medidas, creo que es extrapolable a todas las islas, pero de manera muy especial, y es cierto, a las islas no capitalinas. Hoy empezábamos con una pregunta precisamente a la consejera de Educación, donde esto se agrava precisamente en islas, en el caso de La Gomera o en el caso de La Palma. Vivimos una realidad compleja en personas, colectivos que ya de por sí tienen que ir sorteando muchísimos obstáculos en todos los ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito de la familia, pero desgraciadamente desde las administraciones, desde la sociedad, no hemos sido capaces de ir articulando aquello que las leyes, y en eso por eso le doy parte de razón cuando decía de lo importante que se haya avanzado y que ya empiece a articularse en los textos, y qué menos que en un texto tan importante como el Estatuto de Autonomía, que al final es nuestro marco competencial a partir de ahora, donde tenemos que ser capaces de desarrollar todo esto. Pero es fundamental, y lo digo siempre, el Estatuto de Autonomía, el hecho de que estén incluidos estos preceptos y otros, es un elemento esencial, es un avance, es el haber sido capaces de sensibilizar a todos los ámbitos y, por supuesto, al legislativo para que se recojan estas cuestiones. Pero ni el Estatuto, ni la Constitución, ni las leyes sirven si finalmente no hay gobierno sensible. Y por eso, cuando usted ha ido desgranando todos y cada uno de los déficits que a día de hoy continuamos teniendo, es un síntoma, y no hablo solo del Gobierno de Canarias, evidentemente aquí tenemos que ir hablando de cada una de las instituciones que tienen algún tipo de competencia en el marco que se establece, de que nos queda mucho por hacer, muchísimo por hacer. Y por eso, siendo importantísima también la ley que estamos trabajando, lo he reiterado en numerosas ocasiones, las leyes son fundamentales, pero sin sensibilidad y sin recursos, es muy difícil que realmente se vea reflejado en el día a día de aquellas personas que lo tienen más complicado que el resto. Por tanto, felicitarle por la labor que llevan a cabo, por evidenciar y por visibilizar la problemática. Cada día se encuentran las personas que tienen algún tipo de discapacidad y sobre todo por trasladarnos el que todavía queda muchísimo camino por recorrer, que estamos obligados en cada uno de los ámbitos del legislativo, pero en los tres niveles del ejecutivo, y evidentemente donde hay un mayor nivel de esfuerzo, tenemos que pedírselo al Gobierno de Canarias, de ser capaces de dar respuesta a todas y cada una de estas personas con independencia del lugar en el que viven.
Siguiente grupo en intervenir, la señora Natividad Arnaiz por el grupo Podemos.
Bien. Siempre dar las gracias a la sociedad civil por el trabajo que están haciendo en la calle y por venir aquí a ponernos un poco el norte, ¿no? Para no perdernos. La situación que se vive en materia de discapacidad, yo creo que es tremenda en toda Canarias, pero es cierto que en las islas no capitalinas quizá es aún peor, como prácticamente en el resto de las políticas, ¿no? Un ejemplo que a mí me gustaría poner es el tema de la accesibilidad universal, que es uno de los grandes caballos de batalla, además de ustedes, y que engloba muchísimas cosas a la vez. Y es cierto, como has comentado antes, que no solo están los centros de salud, las administraciones públicas, los centros educativos, pero también vemos, por ejemplo, algo que es quizás mucho más visible, como es el transporte público. Yo ponía un ejemplo hace poco en la Cámara sobre que en Fuerteventura, por ejemplo, no existe el transporte público accesible al 100%. Alguien, no sé quién era, si era el consejero o una diputada, que me decía que sí. No, ahora tengo oportunidad de decirlo, no. El poner una rampa a una guagua no quiere decir que sea accesible, porque hay otras personas. Por ejemplo, las personas ciegas o las personas sordas tienen derecho también a coger un medio de transporte y saber a dónde van y a dónde llegan, y eso no lo soluciona una rampa, aparte de que esas rampas muchas no funcionan tampoco, ¿no? Creo que la accesibilidad universal va mucho más allá, ¿no?, de poner una rampa en un medio de transporte o en cualquier escalón. Y sobre todo, yo creo que es una materia que necesita de voluntad política, porque una de las cosas que trajimos a este Parlamento al principio de la legislatura fue el tema de la obra nueva. Es decir, no podemos entender cómo se están inaugurando obras nuevas que tienen un presupuesto para hacer la obra bien o para hacer la obra mal, eso es simplemente una cuestión de elección, y no se cumpla con la ley de accesibilidad. Eso está ocurriendo en Fuerteventura, bueno, en todas las islas también, además en La Palma tenéis unos cuantos ejemplos de obras nuevas. Nosotros quisimos aportar nuestro grano de arena en este sentido, nunca lo hemos dicho en este Parlamento, yo creo que ahora lo voy a decir para que todo el mundo que quiera y pueda lo lleve a cabo. Nuestras bases hicieron unas ordenanzas de accesibilidad para intentar evitar este problema, porque parece que a los técnicos de los ayuntamientos quizás les quedaba muy lejos la ley de accesibilidad. Y la única forma que se nos ocurrió de acercársela fue a través de estas ordenanzas. Los círculos de discapacidad, tanto de Valencia como de Canarias, trabajaron una ordenanza de accesibilidad universal que se ha ido repartiendo por los ayuntamientos de Canarias. Lo hicimos primero en el que gobernamos, que es el de Las Palmas, pero yo me he reunido personalmente con alcaldes, con otras fuerzas, como puede ser que están gobernando, como puede ser Coalición Canaria o el PSOE, para ofrecerles esta ordenanza sin ningún tipo de necesidad de reconocimiento, sino para que simplemente las aprueben en sus municipios y estas obras terminen ya de una vez, ¿no?, de ser inaccesibles. Les invito a todos los que están aquí, a los ayuntamientos que conozcan o que tengan, que aprueben estas ordenanzas, que las saquen a exposición pública, porque por supuesto son mejorables, pero que las aprueben, a ver si conseguimos, por lo menos en una cuestión de voluntad política, que no hace falta tampoco invertir ninguna cantidad de dinero, acabar, ¿no?, con la inaccesibilidad aquí. Y para terminar, algo que también quería destacar de Fuerteventura, porque además es un tema que hemos conocido bien por varias personas, la falta de recursos alojativos en materia de salud mental. Hemos visto cómo personas en la isla de Fuerteventura han tenido que salir no solo de la isla, sino de Canarias, han tenido que buscar recursos alojativos en la península, con lo que eso significa, porque no podían tener a su familiar en casa, porque evidentemente puedes ofrecerle mucho cariño, pero quizá cuando una persona ya está muy cronificada lo que necesita es ayuda también profesional. Y han tenido que verse, pues eso, marchar incluso a otros países, he conocido también, y con lo que eso significa, que es tener a su familia lejos, con lo cual su rehabilitación psicosocial pues se ve perjudicada. Simplemente quería darles las gracias, mencionar estas dos o tres aportaciones, que no son mucho más de lo que usted ha contado ya, y animarles para seguir en la lucha. Gracias.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Bueno, Adriana, te voy a tutear porque además nos conocemos y agradezco pues que otra vez vuelvas a estar en este Parlamento. Y además quiero agradecerte que hayas empezado por poner la importancia que le hemos puesto todos los partidos políticos, excepto Podemos, al Estatuto de Autonomía, porque eso quiere decir que la doble insularidad, que es muy importante para todos nosotros, esté anclada en ese estatuto y que sepamos a partir de ahora que todos los recursos que vengan para cualquier colectivo, pues ese concepto de doble insularidad va a estar contemplado, ¿no? Nosotros lamentábamos ese día que Podemos se haya desmarcado y hoy pues creo que es importante que hayas realzado lo importante que es para las islas este nuevo estatuto con temas tan importantes como la discapacidad o la doble insularidad. Por lo tanto, agradecer que hayas vuelto hoy otra vez aquí a dar voz a ese colectivo tan importante y con tantas necesidades de medidas concretas, de políticas específicas, y agradecer, pues, por supuesto, a Indispal el trabajo tan ingente que hace en nuestra isla. Es innegable que cada vez más tienen un peso mayor y específico los colectivos de atención especial en los presupuestos de las diferentes administraciones, que eso creo que eso no se puede negar, porque al final se puede hablar de mucha política, de actuaciones, de programas específicos, pero todos necesitan un paraguas presupuestario para poderlos llevar a cabo. Aunque viendo, yo creo que la actualidad política, yo creo que la falta de recursos quizás empieza a no ser un problema, o por lo menos a no ser el único problema, y quizás debamos acompañarlo siempre de una buena gestión y destinar los recursos justamente donde más se necesitan y donde más útiles son. Yo creo que concienciación. Yo creo que al final las personas con discapacidad no deben sentir que entran a una empresa a trabajar por cumplir con una ratio o con un cupo, ¿no?, sino simplemente porque el empresario ha tenido conciencia y ha sido capaz de integrar en su empresa a una persona que, sin fijarse en su discapacidad, se ha fijado en su cualificación, que al final es lo que perseguimos. Y desgraciadamente para eso todavía queda mucho camino. En Canarias, decía antes también la diputada del Partido Popular, que hay casi 9.000 personas con discapacidad en situación de desempleo, y yo creo que ese estigma, ¿no?, de las empresas que tienen que cumplir con un número de personas en sus plantillas, todavía, no sé tú qué opinarás, Adriana, quizás las discriminamos más, ¿no? Están señaladas como que tienen que entrar, y si hubiera esa concienciación, obviamente no haría falta la norma, pero seguramente, como estamos ahora mismo, si no existiera esa norma, todavía el dato de desempleo sería pues más alarmante. Es un problema de base, ya centrándonos sobre todo en las islas no capitalinas, la educación. Yo creo que se ha avanzado, pero todavía nos quedan muchos flecos. El curso escolar empieza y, desgraciadamente, oímos todavía alumnos que no tienen el transporte para llegar a clase, oímos alumnas que no tienen el intérprete de lenguaje de signos, oímos aulas en clave que tienen demasiadas alumnos que no cumplen la ratio, aulas que no tienen el auxiliar de aula para las personas con discapacidad. Por lo tanto, es verdad que hay mucho por hacer, pero obviamente en educación, que siempre lo hemos dicho, es la primera piedra de este camino que tenemos que levantar, ¿no? Imagínense por lo menos lo que cuesta salir de La Palma para una familia cuando le dice un hijo o una hija que quiere estudiar en la universidad. Bueno, es que tenemos que hacerle un monumento a quien sale de la isla de La Palma con una discapacidad a estudiar fuera en una carrera universitaria, porque obviamente tiene que solventar muchos obstáculos. Plan integral de atención a la discapacidad, lo dábamos esta mañana, que al final sea donde se recojan pues todo lo que este colectivo está demandando en empleo, en educación. La atención temprana, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de los pocos recursos que se destinan y cuánto solventaríamos a este colectivo si esa atención llegara con tiempo, ¿no?, y llegara pronto a las edades? Lo que tardamos en reconocer la discapacidad, bueno, es que ya esto, y sobre todo en la isla de La Palma, además, es mucho peor. Antes adelantaba la diputada González Estaño, cuando hablábamos de las oposiciones o no, ese cupo que hay que guardar para las personas con discapacidad o no. Y yo creo que aquí, como a ti como profesional, Adriana, a ver qué opinas, porque al final es verdad, ¿no? Ella lo decía, esa discriminación positiva o no, si es bueno que esté, si es bueno que no esté, que ese cupo lo puedan tener esas personas. Y para finalizar, sobre todo el tema de cuántas personas con discapacidad. Y yo de verdad, cuando pido preguntas al gobierno, ¿cuántas personas sordas hay en La Palma? No lo sabemos. ¿Cuántas personas con discapacidad intelectual hay en La Palma? No lo sabemos. Es que al final, hasta para las propias iniciativas que queremos hacer los diputados, nos cuesta reales porque no las podemos cuantificar. Es decir, si no sabemos cuántas personas hay en La Palma con estas necesidades, pues nos es muy difícil llevarlas a cabo. Así que nada más agradecerte tu presencia hoy aquí y que sigan trabajando en esta labor tan importante que hacen. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta. Pues en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, darle la bienvenida a doña Adriana, que está de nuevo en esta casa poniendo sobre la mesa la problemática, la doble problemática que tienen las personas con discapacidad de las islas periféricas.
¿Qué le voy a decir, doña Adriana? Ha coincidido esto con la primera comparecencia que nosotros habíamos solicitado, donde hemos intentado hacer parte del análisis de las carencias que ahora mismo hay en torno a las personas con discapacidad. Y necesita, efectivamente, coincido, conocimiento. Ya lo decía esta mañana, es muy relevante que en Canarias no sepamos cuántas personas con discapacidad hay. Si no conocemos el problema, evidentemente no vamos a acertar con las medidas. Y eso es un hecho. No podemos hacer ningún plan si no sabemos lo que tenemos. No podemos recurrir al ámbito nacional para datos que son referidos al año 2003. O sea, hace mucho tiempo en el que se ha hecho un análisis a nivel nacional para ese primer libro blanco de la atención a las personas, incluso dependientes en España, que nada tienen, sí, pero no con la discapacidad. Dicho esto, hablando de accesibilidad, y usted que es de una isla periférica, 23 años después de tener aprobado un reglamento, una ley sectorial y territorial en Canarias, en concreto para la accesibilidad, sanciones que ha puesto esta comunidad autónoma en torno a la accesibilidad, cero. Tengo respuesta por escrito, cero. 23 años después, cero sanciones. ¿Cómo podemos decir que vamos a hacer una ley nueva y que con las sanciones vamos a dotar el fondo de accesibilidad? Es una contradicción si en 23 años, y eso no tiene nada que ver con el paso por el Gobierno y por la Dirección General, en concreto de Discapacidad y Dependencia, de apenas un año y medio del Partido Socialista. Eso tiene que ver con lo que ha pasado aquí durante todo este tiempo. Hablamos de inserción laboral, Canarias, actividad laboral de las personas con discapacidad, solo el 29% de las personas, mientras otras comunidades autónomas como Baleares son capaces de insertar el 48% de la población. Tejido social, un tejido social que necesita revisión, porque se centraron en determinados colectivos que se impulsaron de manera especial, las personas con discapacidad intelectual, salud mental, que tienen muchos déficits, pero bueno, en su momento se hizo una apuesta decidida por una red de recursos en torno a esos dos colectivos concretos. Pero es necesario replantearnos ahora mismo para incrementar la oferta. Y eso requiere un estudio por parte del Gobierno de Canarias, que tiene la competencia en planificación y, desde luego, que en función de esa planificación irán las partidas económicas correspondientes para poder diversificar. Estamos hablando de deporte adaptado. Estamos hablando de que una comunidad autónoma donde en una de las islas mayores o con más población, como le gusta plantear a mi compañera Vicky, tienen que salir las personas con discapacidad fuera de la tienda para que la dependienta para que se pruebe la ropa. Pues desde luego me gustaría saber cómo ocurre cómo se resuelve esto en una isla menor si las barreras arquitectónicas no son una realidad, sobre todo en una isla como La Palma, donde la población que reciben de turistas es significativa. ¿Qué está ocurriendo con las personas con discapacidad que se mueven de la isla de La Palma, por ejemplo, a la isla de Tenerife a estudiar o a venir a cualquier consulta si no tienen dificultades en el acceso en el avión para llegar, si no tienen ayuda, o especialmente en el barco, que es donde parece que hay más conflicto? Y una actividad concreta, el deporte adaptado, fuera de una actividad puntual, hay una apuesta decidida en las islas periféricas con el deporte adaptado. Le podía seguir planteando preguntas, pero no es cuestión de... Usted planteó el tema del el convenio. Usted quería que fuera convenio anual. No sé si fue un error bianual y no plurianual, como se ha planteado ahora mismo, de 4 años. Vale. Porque entiendo que eso les da estabilidad, que es lo que siempre había preocupado. Y me gustaría saber, porque dio aquí a conocer la, en la anterior comisión la consejera de Políticas Sociales los datos de valoración de La Palma. Era cierto que decía que estaba en torno a 22 meses, cuestión que los técnicos ahora mismo que están en el equipo de valoración de La Palma afirman que no es un dato real. Me gustaría saber si en La Palma hay una sensación de espera, de tal manera que se le esté limitando el derecho o coartando el derecho a disfrutar, por ejemplo, de bonificaciones, poder acceder a becas y demás por esa lista de espera para las valoraciones. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora al Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Bueno, buenos días, Adriana. Bueno, es cierto que cuando formulamos estas comparecencias, formulamos dos comparecencias. Esta, que tenía que ver con el tema de la discapacidad específicamente en las islas no capitalinas, y la otra, que tenía que ver con un programa específico que era la atención a la sexualidad. Y en ese aspecto sí quería felicitarte, porque cuando vinieron ustedes aquí, a raíz de esto presentamos una proposición no de ley y estaba presente la consejería, pero que a veces viene uno al Parlamento y da la sensación de que no sirve para nada venir, ¿no? Bueno, pues después de eso, efectivamente se insistió mucho en que en el plan de atención a la discapacidad hubiera un apartado sobre sexualidad, que es un tema que no sé si se había contemplado, pero luego no lo tenían ahí. O sea que, bueno, que por lo menos eso ya hemos ganado, ¿no? Y luego, en relación con esto, bueno, nosotros teníamos especial interés, efectivamente, en que habláramos de cómo una persona que tiene una discapacidad, si vive según donde vive, pues todavía tiene más problemas, que ya tiene muchos, pues añadidos, por vivir en una isla no capitalina, porque las personas que vivimos en una isla no capitalina, pues ya por sí tenemos algunas dificultades. Si encima tienes una discapacidad, y ahora que hemos estado hablando también del tema de las mujeres, pues ya encima, si eres mujer, pues ya es como la lotería, ¿no? Entonces, todo eso junto, pues es un poco lo que queríamos hablar. Evidentemente, muchas de las cosas que se han planteado aquí tienen que ver con los problemas que hay en todas las islas. Ahora ponía, por ejemplo, la señora Cruz un ejemplo, por ejemplo, de cómo la parte privada, cómo las tiendas o los centros comerciales o demás no están adaptados. Eso, desgraciadamente, ocurre en todas las islas y en la península también. Quiero decir que es, desgraciadamente, un problema que tenemos ahí en todos lados y que habrá que atajar. Y lo mismo con todos los otros asuntos. Pero luego hay asuntos concretos que se agravan, ¿no? En una isla no capitalina, como hemos hablado aquí, pues por ejemplo, el acceso a la educación superior, que lo mencionaban antes, pues el acceso a tener que salir de la isla para cuestiones sanitarias, a cuestiones que tienen que ver con vivir en una isla no capitalina, ¿no? Y por tanto, el hecho de que además esa isla, como en el caso de La Palma, es una isla con una orografía complicada, que además per se sea difícil para la accesibilidad porque está llena de montañas, lo que dificulta también determinadas cosas. Hemos tenido un debate enorme durante mucho tiempo con el tema del transporte, si se pueden poner guaguas de piso bajo o no en una isla con los trayectos que tenemos nosotros y con las inclinaciones que tenemos. Y eso le añade dificultad a un problema que ya tenemos. Por cierto, me gustaría aclarar el dato que nos dan desde la isla de Fuerteventura, porque no me gustaría que quedara aquí, el otro día no lo tenía, pero hoy sí lo tengo y me gustaría aclararlo porque no me gustaría que quedara alguna duda. La información que nos pasan desde los servicios es que el 70% de las guaguas en estos momentos tienen accesibilidad con rampa, que está previsto que las nuevas a lo largo del 2019 que se incorporen también y por tanto serán accesibles desde el punto de vista de la rampa todas las guaguas en el 2019, y en relación con las pantallas y con la voz, en estos momentos van avanzando para incorporarlas, las nuevas las tienen ya, y que tienen un presupuesto para que a lo largo de este año y el 2019 la accesibilidad se complete totalmente. Yo creo que eso, ojalá lo tengamos en todas las islas, porque no creo que en todas estemos avanzando tanto, y por tanto esperemos, porque yo sí le iba a decir que efectivamente el transporte es un gran reto, porque si la gente no se puede mover, no puede acceder a nada, ni va a poder acceder a servicios sanitarios, ni sociales, ni educativos, ni a nada. Por tanto, el transporte es un eje fundamental para que los servicios que pongamos a disposición los tenga luego a disposición todo el mundo. También hay, por cierto, que la señora Luzardo no está, también miramos el tema, hemos consultado el tema de las oposiciones, para que no quede ninguna duda, las oposiciones del Servicio Canario de Salud
tienen un cupo, como es lógico, para personas con discapacidad, para que no quede ninguna duda sobre eso, porque no me gustaría que sobre esas cosas quedaran dudas, ¿no? Bueno, por concretar un poco, vamos a ver, en materia de discapacidad, cuando uno empieza a trabajar este asunto, cuando se interesa, a veces tienes la sensación de que hay, de que, yo lo he dicho varias veces en esta comisión, a veces tienes la sensación de que el trabajo es tanto que es imposible acometerlo, ¿no? Una sensación de agobio, voy a decirlo en términos personales, de agobio, de, bueno, esto es imposible solucionarlo. Por tanto, es fundamental, y a mí me ha gustado mucho que hayas empezado por el tema del estatuto, porque lo que quizás podemos ver con perspectiva es si cuando termine esta legislatura tenemos mejores herramientas que las que teníamos antes y cómo avanzamos. El Estatuto de Autonomía, efectivamente, contempla una serie de cosas. A nosotros, el tema de la doble insularidad, tengo que decir además como anécdota que costó muchísimo meterlo cuando empezó la ponencia inicialmente. En esa ponencia yo estaba y la verdad es que costó mucho porque desgraciadamente todavía en Canarias hay gente que cree que eso no es verdad. Y lo digo porque me pasó. O sea, hubo gente en esa misma ponencia, diputados, voy terminando, señora presidenta, diputados que decían que esto de la doble insularidad, y me temo que haya gente que todavía lo piense, es algo que nos inventamos los que vivimos en la isla más pequeña, que tenemos una especie de karma sobre nosotros, que es que como vivimos ahí, tenemos que aceptar que es así, es que tú decidiste vivir ahí. No, nosotros vivimos ahí y lo que tenemos es derecho a que se nos coloquen las herramientas necesarias para que las dificultades que tenemos se solucionen. Igual que las personas con discapacidad, si encuentran las herramientas adecuadas, lo tienen, ¿no? Yo pongo una anécdota, pero es verdad, yo una de mis mejores amigas, su madre estaba en silla de ruedas, yo viví con esa realidad desde muy pequeña, y cuando yo era pequeña pensaba que las personas que estaban en silla de ruedas no debían salir de su casa, porque esa señora no salía nunca de su casa. Vivía en una calle inclinada y tenía su casa llena de escaleras. Y yo no entendí, o sea, cuando yo ya me hice mayor, entendí, cuando vi a una persona un día por la calle en silla de ruedas, dije, ah, pero es que la gente con silla de ruedas puede salir de su casa. Esto que parece una tontería, es un tema mental, lo decía muy bien, yo coincido con la señora Hernández Labrador en eso, la concienciación de que, claro, pero es que eso lo piensa todavía mucha gente. Cuando ve una silla de ruedas o cuando ve a una persona sorda en una obra de teatro, o cuando ve y dice, ah, pero esto es posible, que se puede hacer teatro para personas sordas. Pues sí, o el otro día, y lo digo porque, por ejemplo, los que teníamos ahora mismo, no sé si todavía está, una exposición de fotografía en este Parlamento, de fotografías hechas por personas ciegas. Y cuando uno va a la exposición y dice, a ver, es que yo veo las fotos de otra forma, porque las fotos me parecían bonitas o feas, pero después que las miré y pensé que esa foto la había hecho una persona ciega, lo veo de otra manera, ¿no? Bueno, pues, por terminar ya, termino, señora presidenta, diciendo lo siguiente. A mí lo que sí me gustaría es pensar que en esta legislatura hemos avanzado, y hemos avanzado a través de las herramientas que nos da el Estatuto de Autonomía, la Ley de Servicios Sociales, donde, por cierto, se contempla lo que se está planteando de los convenios de varios años y un 75% de adelanto, o sea que eso, a través de la Ley de Servicios Sociales, entendemos que se podrá solucionar, ¿vale?, la tranquilidad de los colectivos, y la Ley de Servicios Sociales y el plan. Ojalá terminemos cuanto antes y salga la mejor estrategia posible en materia de discapacidad, porque eso significará que con la normativa que establece el Estatuto, con una Ley de Servicios Sociales actual y mucho más adaptada a los tiempos actuales, y un plan que establezca las normas de trabajo para todas las administraciones, ojalá arranquemos la próxima legislatura en otro punto y podamos seguir hablando de que vamos avanzando en esta materia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora de nuevo para nuestra compareciente para poder contestar a las preguntas. Le han hecho unos 10 minutos, pero podemos, si necesita más tiempo, podemos dárselo.
Creo que no va a hacer falta. Pero bueno, un poco por ir, seguro, hay muchas reflexiones o preguntas que me han hecho más o menos reiterativas, entonces voy a intentar ir contestando más o menos por lo que me han ido planteando. Transporte público deficitario, no solamente deficitario, podría decir que en La Palma hay una persona con movilidad reducida en la cual para ir a su puesto de trabajo no puede coincidir con nadie en ese mismo horario de guaguas, porque solo hay una guagua cada media hora. No, pero no cada media hora las guaguas son adaptadas, es decir, cada media hora hay una guagua y para que ella pueda llegar a su puesto de trabajo tiene que hablar con todas las personas y coincidir que no haya nadie externo en la isla y que haga uso de ese servicio porque no podría llegar a su puesto de trabajo. De eso estamos hablando, de transporte público deficitario. Ese es otra compañera que trabaja en un ayuntamiento y tiene que salir a su hora de trabajar. Si tuviera cualquier reunión que se le planteara un poquito más tarde, sabe que no puede hacerlo porque no va a poder tener servicio de transporte hasta dentro de 4 horas. De eso estamos hablando cuando hablamos de transporte adaptado y de los problemas que tenemos y que sufrimos en La Palma. Es verdad que, como decía antes la señora Guadalupe, nos encontramos con una dificultad técnica importante y es la orografía, pero sí es verdad que tenemos que dar respuesta a las circunstancias que se están dando y no podemos encima ir en detrimento de las personas que se incorporan a un mercado laboral con la dificultad que eso es para una persona con discapacidad que no puede llegar a su puesto de trabajo. Eso por una parte. En cuanto a la ordenanza, si cumpliéramos la ley, o sea, es que las ordenanzas no son necesarias, porque hay una ley, como decía antes doña Teresa, que existe desde el año 95 y que nadie cumple y que ni siquiera nadie ejercita las multas o las penas que hay dentro de la ley. Por lo cual, pues, o sea, simplemente con cumplir la ley tendríamos, no haría falta ni siquiera legislar en órganos como los ayuntamientos. En cuanto a las ratios de los trabajadores, sí es verdad que nosotros siempre partimos y desde Indispal siempre nos ha gustado ver las cosas desde la igualdad y en muchas ocasiones ni siquiera desde la discriminación positiva. Siempre es necesario en muchas ocasiones que haya discriminación positiva, pero es verdad que nos gusta partir de otras bases. Nos gusta que, por ejemplo, cuando se haga una excepción por algo, es decir, el uso del transporte gratuito para personas con pocos recursos, que ahí entren las personas con discapacidad y no solamente por el hecho de tener una discapacidad, ¿no? Igual que con eso, sería bueno dentro de los planes de empleo. Si es verdad que tenemos un problema en base a la educación, sobre todo con las personas con discapacidad intelectual, y después los problemas de acceso que hay. Es verdad que ahora mismo la ratio es necesaria, sobre todo por eso, porque tenemos un problema real de acceso, sobre todo a la parte educativa, lo cual pues va en detrimento de las personas el que puedan incorporarse a un mercado de trabajo. Las cuotas de las empresas pues siguen siendo necesarias. De todas maneras, si no cumples la cuota, pues pagas una multa y tampoco pasa nada. Es decir, o lo donas a una entidad social y no pasa nada. Así que muchas empresas tampoco lo cumplen y lo cumplen de la otra manera, por llamarlo de alguna forma. A mí me encantaría y a la entidad le encantaría que no tuviéramos que reconocer el sobreesfuerzo que tienen que hacer las familias y las personas con discapacidad por tener que ir a clase, por ejemplo. Es decir, que no se tenga que premiar el que una familia tenga que hacer un sobreesfuerzo porque su hijo o su hija no pueda acudir al centro. Es decir, sería estupendo que fuera como un alumno más y no tuviera que premiarse o que reconocer el valor de esa familia a la hora de tener que reivindicar un derecho reconocido para cualquier otra persona. Bueno, y la discriminación positiva yo creo que más o menos ha quedado clara. En cuanto a lo que comentaba doña Teresa, la ley de accesibilidad, pues un poco como ya he comentado, no se cumple y tenemos la sensación que tampoco tiene muchos visos de cumplirse. Que eso es una sensación bastante mala. Sí es verdad, y traía lo del censo actualizado porque consideramos que es importante, independientemente de que nosotros como Indispal podamos aportar, hacer aportaciones o cualquier otra entidad haga las aportaciones, mi aportación puede ser muy buena, pero igual no se corresponde con la realidad. Igual todos hacemos aportaciones muy buenas, pero la realidad es cambiante y es diferente a la hora de aplicarlo. Y si no tenemos un censo para saber realmente cuáles de esas aportaciones, cuáles de esas estrategias serían las mejores para aplicar, desde Indispal consideramos que va a ser un tiempo que no esté tan bien ganado. Entonces, consideramos súper importante lo del censo. En cuanto a la tasa de inserción, voy a hablar concretamente por ir personalizando. Nosotros tenemos nosotros gestionamos un recurso en el cual son todos personas con discapacidad de 18 a 64 años. Ahora mismo son todos hombres. Tenemos 6 plazas, 6 plazas cubiertas. Y el fin concretamente de este recurso es que ellos puedan disponer de las herramientas suficientes para tener una vida independiente. La realidad es que muchos ya tienen las herramientas suficientes, lo que no tienen es un respaldo económico detrás por el problema de la inserción laboral. Sí es verdad que ahora mismo de los 6 que hay, tenemos a 4 que están empleados. Es verdad que hay 2 que ya podríamos pues vamos a decir, lanzarlos a la soledad de tener que compartir el piso, seguro porque, o casa, seguro porque los recursos son los que son y aunque estén trabajando son bastante finitos. El resto tienen pues contratos laborales temporales que no les va a permitir poderse independizar, por llamarlo de alguna manera, aunque puedan seguir teniendo ayudas puntuales porque su discapacidad intelectual en algunos puntos pues necesitan un apoyo técnico que pueda acompañarlos y transmitirles un poco la información que el técnico que está delante, el médico o cualquier tipo de servicio que acuda, le esté transmitiendo y no terminen de entender. En cuanto a, bueno, y también un poco por puntualizar, que esto yo creo que más o menos lo han dicho todos, que las tasas de inserción, es verdad, y se comentó en algunas preguntas anteriores, que la inserción laboral de las personas con discapacidad no debería estar solamente orientada hacia las empresas especiales de empleo. Se están dando casos de con los contratos y dentro de los contratos las bajas que hay económicas para poder presentarse ese contrato y poder ganarlo, están presentándose empresas especiales de empleo que sabemos que no están cumpliendo con el apoyo que necesitan las personas con discapacidad. Eso significa que la persona que está trabajando en ese puesto va a llevarse un estigma porque esa persona no está desarrollando bien su trabajo, ¿no? Esto significa que cuando las personas que estamos aquí, que vemos que esa persona no está desempeñando bien su tarea, no la vamos a recomendar por otro puesto de trabajo. Entonces, incluso incrementamos la dificultad que ya tienen para incorporarse a un puesto de trabajo. ¿Qué más? En cuanto al deporte adaptado, bueno, deporte adaptado. A nosotros también nos han citado, igual que se nos citó desde la persona que llevaba para hacer la estrategia del plan de discapacidad, plan de atención a la discapacidad, del menor, se nos citó desde deportes para un plan de adaptado de deportes en Canarias. Finalmente, hasta donde tenemos constancia, no ha salido. Sé que hay empeño por parte de una persona externa a deportes, o sea, me refiero a la consejería, de que pudiera ser para toda Canarias. Sabemos que sí es verdad que existe en Gran Canaria y en Tenerife. No le puedo decir, porque la verdad lo desconozco, si los recursos vienen directamente de los cabildos o vienen del Gobierno de Canarias, la verdad no lo sé. Y sí es verdad que en el resto de las islas, por lo menos de La Palma, que es la que puedo hablar, hay cosas muy puntuales, es decir, torneos que se hacen de manera puntuales, puntualmente se participan en diferentes torneos que se puedan hacer Special Olympic o cualquiera de estos torneos que se hace a nivel estatal. Ahora, en La Palma, por lo menos, se está empezando a intentar hacer, concretamente en vela adaptada. Se han incluso adquirido unos barcos adaptados para poder darlo. Estamos en reuniones para ello. De hecho, nos han citado, fuimos a la reunión y nos han acompañado otros técnicos de otras entidades. Estamos en ello para ver qué se puede hacer, pero de resto de actividades, simplemente pues consta la promoción deportiva que existe en los centros ocupacionales y ya. Finalmente, el resto de las personas que quieran practicar deporte es bastante complicado. De hecho, nosotros tenemos un chico en el recurso que le gustaría hacer fútbol, pero queda fuera de todo deporte federado del que quiere practicar, ¿no? Que sería lo ideal, que pudiera practicar lo que le gusta por su discapacidad. Entonces, bueno, en cuanto a esa parte del deporte, un poco por ahí. Y en cuanto a los datos de valoración de La Palma con referencia a la accesibilidad, pues nos encontramos de todo. Yo hablaba de los centros de salud, que no son accesibles. Algunos todavía siguen sin ser accesibles. Los centros educativos, por ejemplo, la FP, ahora sea uno de los institutos, se ha quedado solamente como centro FP, no es accesible. En su momento se hicieron un par de rampas porque accedió una persona con discapacidad física y se pusieron un par de rampas para que pudiera llegar hasta la clase, pero entran por la cocina porque no entran por la puerta principal. Y así nos podemos encontrar bastantes centros. En cuanto a la... Muchos ayuntamientos no son accesibles, es decir, sí. Es decir, es que nos encontramos administraciones que es que yo irme a lo privado me parece irrelevante cuando ni siquiera la parte pública es accesible. Es decir, si ni siquiera los ciudadanos le podemos dar la oportunidad de que se puedan acercar a plantear cualquier cosa, ¿cómo vamos a pedir que la gente en su entorno privado, independientemente de que yo tenga el mismo derecho que cualquier otra persona a poder ir a comprar o a poder ir a tomarme un café? es que si la parte pública no pone de su parte, incluso, es decir, aplicando la ley de accesibilidad, o sea, no creo que no hace falta ir más allá. Pero bueno, hablábamos también de la la problemática que hay en el transporte y de cualquier cosa, porque a veces tenemos la sensación, y esto parte mucho del conocimiento que tenemos o de lo que vemos, ¿no? Entramos a un sitio, nos parece que es accesible y realmente puede tener una entrada que no tenga ningún tipo de barrera, pero igual el baño no es accesible, por ejemplo. O no sé si esto creo que se pone en streaming, pero no sé si estará interpretado. Sí. Ah, bueno, pues entonces esto solo. Bueno, entonces está muy bien porque cualquier persona me puede escuchar. Podría, si tuviera algún problema de dificultad, si tuviera alguna dificultad auditiva, podría saber lo que estoy diciendo y además, pues bueno, tenemos la facilidad de que lo puedes ver de cualquier sitio, ¿no? Entonces, pues estupendo, pero esto se da aquí y en ningún sitio más, o prácticamente, ¿no? Entonces también reivindicar la parte de la accesibilidad sensorial, que es importante, es muy importante y que siempre dejamos en detrimento con comparación con algo tan obvio como puede ser las barreras físicas. En cuanto a doña Guadalupe, por las reflexiones que hacía, es verdad, las personas con discapacidad no solamente esa impresión que tenía cuando era jovencita, sino la realidad es que no las vemos en la calle, la realidad es que no están, ni las podemos esperar porque no hay sitios donde se puedan sentir cómodas. Entonces, tampoco hemos creado el entorno necesario para que las personas con discapacidad puedan hacer una vida social exactamente igual que el resto. A ver, ¿cómo voy de tiempo? Fatal, ¿no? Ah, vale. El acceso a la educación y a la sanidad, pues sí, es verdad que en muchas ocasiones se ha mejorado. Esto yo creo que no es discutible, pero creo que también es obligación el que se vayan mejorando. Pero, sin embargo, es decir, es que hay personas que, un poco lo que se comentaba antes, que a principio de curso no pueden empezar. Esto no se puede dar, o que el servicio de... Yo es que escuchaba a la creo que es consejera de Educación, sí, perdón. En La Palma, hasta donde yo tengo constancia, y esta documentación me la remitieron la semana pasada o la anterior y la pasé el lunes para que me la corrigieran, hasta donde yo sé, el servicio de intérprete de lengua de signos en los centros preferentes no es tanto el horario lectivo. O sea, esa es la información que yo tengo. Puede ser que no, pero en contraposición con eso, la realidad, por lo menos la que a mí me consta, es esa. La doble insularidad, es decir, es que yo solamente parto de la siguiente base. Un centro ocupacional, Plaza Coste Día, que el servicio de transporte igual no está contemplado, pero es que el combustible no cuesta lo mismo en Tenerife que en La Palma. Simplemente con hacer esa reflexión, si no entendemos el coste de la doble insularidad, vamos un poco mal. Eso es una reflexión, es decir, una plaza en La Palma cuesta más que una plaza en Santa Cruz de Tenerife. Entiendo que igual si nos vamos a Buenavista del Norte hablamos otra cosa, ¿no? Por la población y la diseminación que pueda haber. En cuanto, bueno, la visibilización de las personas con discapacidad, que ya lo dije, y bueno, que hay un adelanto del 75% en cualquier tipo de política que se emplee, o de plaza día o de lo que sea, las entidades que son gestoras de esas plazas, sean públicas, privadas o privadas no concertadas, sí, van a estar muy agradecidas, porque el poder contar a principio de año y no con un convenio que se firma en julio normalmente, cómo van a poder gestionar, pues es un avance cualitativo, en el sentido de que no solamente voy a tener que hacer un gasto que en muchas ocasiones hace final de año de aquella manera, porque no puedes prever a principio de año cuáles son las necesidades que tienes y que tienes que cubrir, y sobre todo contar con el dinero, que las entidades hasta igual el mes de julio no cuentan con ello y están haciendo un sobreesfuerzo de poder poner el dinero que no tienen para que la gente pueda cobrar su sueldo. No sé si me dejo algo más, pero creo que más o menos. Muchas gracias.
Bueno, pues nuevamente volverle a dar las gracias por su presencia y se levanta la sesión.